¡Arratsaldeon, oh, familia! Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Por supuesto que nos encanta tener a toda la familia completa, porque como siempre decimos, esto es un programa para todos y todas, para que podáis disfrutar de la tecnología, para que podáis aprender cosas nuevas, para que podáis saber por dónde van los tiros. Y además estamos ya muy cerca de las fechas navideñas y tendremos que ir asesorando a los olencheros, ¿no? Pero antes de que lleguen esas fiestas, desde luego nosotros tenemos fiesta este sábado en Sarescola y esperamos que vengáis toda la familia, precisamente porque de eso se trata, de que puedan venir aitas con sus amas, con sus chiquis de la casa, a aprender lo que es internet. Y sobre todo, si me estás escuchando y eso de internet te queda como un poquito lejos, hazte un huequecillo el sábado, hazte un huequecillo y date una vuelta por Sarescola en Erandio. O sea, además el metro te deja allí mismo, o sea que no tiene absolutamente ninguna pérdida. Nosotros hemos organizado una serie de actividades, ya las tienes publicadas en nuestro portal www.enredando.net. Ahí las tienes si eres muy impaciente, y si no, dentro de unos minutos te las cuento. Pero no solo de Sarescolas vive el hombre, hay que tener también a alguien para que te dé problemas, como por ejemplo Microsoft. Pero bueno, en este caso las cosas parece que le van bien y ya ha lanzado Windows Vista para profesionales y también Windows... 2007 Microsoft Office System. Bueno, el Office de siempre, la nueva versión, muy novedosa, con todas esas características que siempre estamos deseando y siempre estamos esperando. Y hoy Jorge Negrete, responsable de producto, nos lo va a contar aquí en Enredando. Y muchísimas más cosas. Vamos a convertir tu Nintendo DS, tu consola portátil, vamos a convertirla en un reproductor de MP3 y muchísimas más cosas que te vamos a contar en estas dos horas de radio que ahora comienzan. Por cierto, sabes que este sábado, día 25, aparte de las actividades, a las 2 vamos a hacer una reunión gastronómica. ¿Sabes lo que sucede? Que aquí, entre los compañeros de Euskadi Digital me dicen, claro, tú organizando comidas... Bueno, no exactamente comidas, habían dicho de una forma así como comiditas. No, perdona, que es que estamos teniendo muy buena respuesta de los oyentes y un aplauso para ellos, para todos los que os estáis apuntando. Por cierto, de momento son todos chicos, no tenemos chicas, aquí esto hay que arreglarlo, no sé esto de la tecnología, pero bueno, habrá que hacer algo. Y si alguien conoce a alguna chica que se quiera animar, no somos raros y tal, bueno, ya se nos oye por la radio, ¿no? Que somos gente normal, que no, sin ninguna rareza y tal, aparte que nos salgan tres brazos y esas cosas, pero bueno, lo habitual en estos casos. Pues, de verdad, si quieres, no lo voy a repetir más, porque parece que es insistir mucho, pero desde luego está teniendo muy buena acogida la comida que queremos organizar con, vamos a decir, el almuerzo, que luego tengo risitas aquí entre los compañeros por decir yo comida. Pues, si quieres participar en el almuerzo, apúntate ya mismo enviando un correo electrónico a oyentes@enredando.net. ¿Cómo? ¿Que no sabes cuánto vale? Pues 10 euritos más IVA, que el IVA es el 7%, con que con 10,70 € lo arreglas, con 11 euros hasta te damos las vueltas. Será enfrente del Sarescola, así que tampoco hay que andar mucho. Lo digo para aquellos que dar 10 pasos pues ya es un esfuerzo importante, y por ello pues sí que quiero destacarlo. Apúntate ya mismo, envíanos ya un correo si te animas, te vienes a Erandio en metro, lo mejor, y podrás participar en este almuerzo que vamos a hacer con los oyentes. Nosotros vamos a ponerle un poco de música, va a arrancar esta edición 183 aquí en la sintonía Euskadi Digital, con los saludos cordiales de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible este programa. ¡Vamos a empezar con música!
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Cuántos años hacía que no escuchabas esta canción? Quienes nos escuchéis a través de podcasting, quienes estéis más lejos de Vizcaya y no os podéis acercar este sábado a ese encuentro que vamos a hacer tan interesante con oyentes, que vamos a disfrutar de una jornada con muchas actividades, vamos a hacer los programas en vivo para que veáis cómo son los programas que escucháis todas las semanas a través de la radio, a través del podcasting, pues la verdad es que nos acordaremos de vosotros, sobre todo a la hora del almuerzo nos acordaremos de vosotros y diremos, hombre, vamos a dar este bocadito por aquellos oyentes que están por ahí por Latinoamérica y tal, pues sí, hombre, vamos a celebrarlo y tal. No os preocupéis que por lo menos os tenemos en mente.
¿Todavía no navegas por internet? Si los ordenadores te parecen muy complicados, estás de suerte, porque llega una nueva edición de Sarescola a Erandio. Monitores especializados te ayudarán a iniciarte en el mundo de la informática e internet de forma gratuita. Sarescola a Erandio, desde el 23 de noviembre por la tarde hasta el 26 al mediodía en el antiguo mercado de Alzaga, muy cerca de la estación de metro. Organizan el Plan Euskadi en la Sociedad de la Información del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio y la Antic Diputación Foral de Vizcaya. Colaboran Consultec, Euskaltel, Internet Euskadi, Mastersilla, Sericat, Systems y Euskadi Digital. Sarescola Erandio, conéctate a las nuevas tecnologías.
Contacta con nosotros en el 94 483 3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
También puedes contactar con nosotros a través de la chalaparta, pero por si acaso no te escuchamos bien, utiliza el correo electrónico.
oyentes@enredando.net.
Dilo otra vez que te he pisado.
oyentes@enredando.net. We are controlling transmission.
Nuestro Ciberchoco y hoy tenemos la oportunidad de hablar con Microsoft. Para ello vamos a tener el privilegio de poder contar los próximos minutos con el director de la División de Productividad y Colaboración en Microsoft Ibérica, Jorge Negrete. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que estáis presentando en este roadshow, en este paseo que os estáis dando por varias ciudades de España?
Pues mira, lo que estamos haciendo es presentar al mercado español nuestros nuevos productos, Vista, Windows Vista, Office System y Exchange. Estamos en pleno lanzamiento. Estamos trabajando en España en varias ciudades desde el día 9 de noviembre.
Desde luego es un paseo interesante pero necesario, porque es la mejor forma de difundir a todas las personas en el ámbito empresarial, me imagino en este caso, las bondades de estos productos que, bueno, pues ya están casi en la puerta, ¿verdad?
Efectivamente, exactamente, lo estamos presentando ahora al mundo empresarial. Como decía, estamos presentando Office, Vista y Exchange. Estamos lanzando al mercado en este momento una oleada de tecnología que corresponde a una inversión de 20 billones de dólares, de 20.000 millones de dólares, y estamos presentando más de 62 nuevas tecnologías.
Vamos a comenzar hablando de Windows Vista, la de líneas y que se han escrito, la cantidad de kilómetros de tinta que se ha dejado sobre papel, incluso sobre sitios en internet. Muchísima gente pues habla de este sistema operativo que desde luego se está haciendo desear, nos está teniendo en un vilo con unas ganas tremendas de poderlo tener entre nuestras manos. Preséntanos cuáles son las novedades que va a aportar Vista frente a Windows XP.
Sí, mira, Windows Vista fundamentalmente lo que hace es que el usuario pueda acceder a la información de una manera muy, muy, muy sencilla y de una manera muy visual. Hemos mejorado muchísimo, hemos creado un nuevo motor de búsqueda que te permite buscar información en tu ordenador, te permite buscar información en internet, te permite buscar información en la red corporativa de tu compañía o en tus datos personales, todo de manera absolutamente integrada y transparente. No solo te permite buscar datos y documentos, sino que te permite buscar gente que sepa acerca de determinados temas, o te permite simplemente lanzar una aplicación con escribir su nombre y olvidándote de dónde está. Esta es una de las características fundamentales. Y además esta manera de buscar te la presenta de una manera muy visual, de manera que tú cada aplicación, cada documento, te lo presenta como realmente es. Si es un vídeo, te está enseñando el vídeo. Si es una presentación, te enseña la primera página. Si es un libro, te presenta la primera página del libro. De manera que no perdamos nada de tiempo en buscar la información y que seamos capaces de acceder a ella de una manera rapidísima. Digamos que esta es una de las características fundamentales de Vista, desde el punto de vista de usuario final. Por supuesto, otra característica es la interfaz, la presentación gráfica nueva de las ventanas con una cosa, con una nueva tecnología que llamamos Aero, y que te presenta en tres dimensiones todas las tareas que estás realizando en un momento dado, de manera que seas mucho más eficaz. Y luego hay otra característica también fundamental de Vista, y es que ya no es exactamente para el usuario final, esto es ya para las empresas, para los responsables de tecnología, que es la reducción en los costes de despliegue y sobre todo la seguridad. Vista ha hecho un gran esfuerzo en el mundo de la seguridad, en asegurar que el sistema está totalmente protegido cuando estamos conectados a internet, cuando estamos en un aeropuerto conectándonos a una red sin hilos, de manera que el usuario final no se tenga que preocupar para nada de esto. Y además el responsable de tecnología lo que puede hacer es desplegar Windows Vista de una manera muy sencilla, con un, digamos, con una sola imagen de Vista puede desplegarla en cualquier tipo de ordenador portátil, fijo, en multilenguaje, ya sea en catalán, ya sea en euskera, ya sea en inglés, de manera que, digamos que con un solo clic de ratón y de manera remota puede actualizar todos los PCs que él tenga a su cargo dentro de su empresa.
Jorge, se me estaba ocurriendo una pregunta, porque realmente cuando llegó Windows XP, yo por lo menos tuve la sensación, como hubo un cambio en el menú de inicio, se cambiaron una serie de cosas, dio la sensación de que quien sabía ya manejar Windows, de Windows 2000, Windows 98, pues parece que le habían cambiado las cosas de sitio, que había un pequeño desconcierto, vamos a decir, hasta que luego localizabas dónde estaban todas las opciones, que el panel de control está ahora aquí, las diferencias que había. ¿Ahora con Vista no irá a suceder lo mismo o se ha diseñado de otra forma?
A ver, con Vista, como te decía, una de las características fundamentales es que tú visualizas la información. Entonces, independientemente de que se haya cambiado algo de sitio, entre comillas, la manera de acceder a ello va a ser mucho más rápida. Vas a tener varias maneras, entre otras cosas, como decía, puedes escribir el inicio de las tres palabras de la aplicación, de las tres letras de la aplicación que tú utilizas, y automáticamente se te va a abrir. Va a dar igual donde esté, eso te va a dar igual exactamente. Pero lo mismo que lanzas una aplicación, puedes llegar a un documento. Los menús son mucho más visuales. Cuando se abre una carpeta, se te abre visualmente y ves los tres documentos que hay dentro de esa carpeta y ves las páginas iniciales. Con lo cual, lo que estamos viendo es que la usabilidad de Vista es mucho mayor que la usabilidad de XP. De hecho, hemos estado trabajando durante más de 25.000 horas con usuarios para asegurarnos que la usabilidad de Vista está muy mejorada.
Suena muy interesante, habrá que probarlo. ¿Para cuándo vamos a tenerlo ya en nuestras manos? ¿Versión profesional, la versión más dedicada al consumo? ¿Qué fechas están previstas?
Bien, la versión profesional ya está disponible para las empresas. Ha estado disponible ya desde principios de noviembre. Ya algunas empresas están disfrutando de ella. Y luego la versión para el resto de usuarios, digamos versión preinstalada en ordenadores o versión para poder adquirir en los grandes almacenes o en los distribuidores de informática, esta estará para las primeras semanas del año que viene.
Bueno, pues en las primeras semanas del 2007 ya tendremos Vista. Vamos a hablar de otro producto que estáis presentando, y es 2007 Office System, si no me equivoco bien el nombre. Office, que ya lo conocemos así por no liar a nuestros oyentes. ¿Qué novedades aporta?
Muy bien, creo que la distinción entre Office System y Office es importante. Con Office System estamos lanzando 42 nuevas tecnologías al mercado. Office es, digamos, una parte de ello. Es la suite donde están las aplicaciones pues que mucha gente utiliza y conoce, como son Excel, Word, PowerPoint, Outlook. Pero esto es solo una parte.
Y es 2007 Office System, si no me equivoco bien el nombre. Office, que ya lo conocemos así por no liar a nuestros oyentes. ¿Qué novedades aporta?
Muy bien, creo que la distinción entre Office System y Office es importante. Con Office System estamos lanzando 42 nuevas tecnologías al mercado. Office es, digamos, una parte de ello. Es la suite donde están las aplicaciones pues que mucha gente utiliza y conoce, como son Excel, Word, PowerPoint, Outlook. pero esto es solo una parte. Estamos lanzando, como te decía, 42 nuevas tecnologías entre servidores, servicios y nuevas suites y nuevas aplicaciones. Por ponerte algunos ejemplos, estamos lanzando una nueva versión de SharePoint. SharePoint es nuestra solución para colaboración. Estamos lanzando nuevas versiones de servidores de gestión de proyectos. Estamos lanzando nuevas versiones de aplicaciones como Visio, OneNote. Son aplicaciones muy utilizadas en la empresa para definir procesos o para tomar notas en reuniones. O sea, como ves, Office ha crecido y se ha convertido en Office System y es lo que lanzamos ahora. Como novedades fundamentales, te diría, comparando con el lanzamiento que hicimos en 2003, hemos duplicado el número de tecnologías, pasamos de 22 a 42. Está todo mucho más integrado, de manera que podamos tener una solución completa desde nuestro PC, podamos acceder a información de negocio, podamos tomar decisiones de manera rápida a través de soluciones de Business Intelligence, accediendo a toda la información de la compañía. Hemos cambiado la interfaz de usuario para el cliente. Yo creo que esto es un cambio fundamental. Igual que antes comentaba que en Vista es mucho más visual, en el caso de Office exactamente igual. Habíamos detectado dentro de nuestro trabajo con los usuarios de Office que muchos de ellos nos pedían funcionalidades que ya existían dentro de Office. El problema es que no llegaban a ellas. Para que te hagas una idea, la versión anterior de Word tenía 1500 comandos. Conocer esos 1500 comandos y navegar por los menús era prácticamente imposible. ¿Cómo lo hemos solucionado? Pues hemos creado una nueva interfaz donde ponemos en la parte fundamental de la pantalla lo que llamamos la cinta, y en esa cinta lo que nos presenta el programa siempre es aproximadamente el 80% de los comandos que un usuario tiene que utilizar dependiendo de lo que esté haciendo. Te pongo un ejemplo. Si estoy trabajando con gráficos o con imágenes, la cinta me cambia y me pone todas las funcionalidades necesarias para retocar una imagen. Si estoy trabajando con tablas, me presenta todas las funcionalidades de tabla. Si estoy trabajando con fórmulas, todas las de fórmulas. De manera que de una manera muy visual y muy rápida, cualquier usuario puede acceder, como te decía, a ese 80% de las funcionalidades. Te pongo un dato además que hemos hecho en nuestros test de usabilidad. Con la nueva versión de Office, con la nueva interfaz, hemos logrado que se reduzcan en un 60%. Los movimientos de ratón, los clics o las búsquedas en menús, con lo cual la productividad de los usuarios aumenta de manera muy muy considerable.
Pues desde luego va a venir muy bien a esas personas que están quizás empezando con Office, porque realmente no van a tener que perderse entre los menús buscando a ver dónde están todas las opciones de tabla, sino que de un vistazo lo va a tener a mano, ¿no?
Efectivamente, lo que nosotros decimos ahora es que Office, el programa, busca al usuario en función de lo que está haciendo y le presenta las opciones más interesantes en función de lo que está haciendo, con lo cual no tiene que navegar y bucear por esa cantidad de menús, ¿no?
¿Qué fechas se barajan para el lanzamiento de esta versión de Office para Windows 2007 Office System?
Pues mira, estamos haciendo un lanzamiento conjunto con Vista y con Exchange lo consideramos incluido dentro de Office System, y por lo tanto, la disponibilidad de los productos para las empresas es ya están disponibles para ellos, y de nuevo en las primeras semanas del año 2007 estarán disponibles de manera general para todos los usuarios.
Jorge Negrete, director de la División de Productividad y Colaboración en Microsoft Ibérica. Muchísimas gracias y que haya mucha suerte en este lanzamiento.
Muy bien, gracias a vosotros.
¿Qué vas a hacer este sábado?
Euskadi Digital te invita a las actividades que hemos organizado para ti en Zarescola Erandio.
Todo empezará a las 10:30, momento en el que nuestro compañero Iñaki Lázaro ofrecerá una charla sobre las cuestiones básicas de seguridad tecnológica.
Después, Rafa Martínez y todo el equipo grabará en vivo la próxima edición de Enredando.
A las 2, Zarescola cierra sus puertas, pero compartiremos un almuerzo con oyentes al que no puedes faltar. El precio es de 10 euros masiva. ¡Apúntate ya!
A las 4:30, Iñaki Lázaro grabará en el stand de Euskadi Digital la próxima edición del Guardián.
Y finalizaremos con una charla a las 6 sobre buenas prácticas en Internet.
Todos los detalles están en la web de Enredando, en www.enredando.net.
Ah, y si no convences a nadie para que te acompañe, no pasa nada. Ven solo o sola y luego cuéntales lo bien que te lo has pasado.
Tú puedes hacer que este sábado sea diferente acudiendo a Zarescola Erandio, en el antiguo mercado de Alzaga, frente a la estación del metro de Erandio.
Euskadi Digital pone la mesa. Ahora solo faltas tú.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Algo que nos gusta especialmente hacer en Sarescola es conocer las dudas y preguntas que tienen todas las personas que van por allí. Por ello, también va a acudir con nosotros Xabi Azumendi, que ya le tenemos por aquí. Arratsaldeon, Xabi.
Arratsaldeon, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, aquí ya en vísperas de pisar Sarescola y de poder estar especialmente ese sábado que vamos a hacer esa jornada especial de Euskadi Digital en Sarescola, y que ya muchos oyentes se están apuntando y se están animando a venir con nosotros incluso al almuerzo, así que habrá que tener cuidado, no sea que nos dejen sin comida, ¿eh?
O que nos dejen sin sitio, porque al final si se apunta tanta gente, igual no tenemos ni sitio en el restaurante. No sé cuánta gente puede venir, pero bueno, habrá que avisar, ¿no? Que si bueno, no, que pongan en el polideportivo unas mesas.
Yo,
que
si, no, ahí yo si no me llevo... Lunch. Eso te iba a decir, que por mesas no será, porque fíjate lo que hay en el polideportivo. Si no, bueno, polideportivo no, el antiguo mercado municipal de Alzaga. Es exactamente el lugar. Por cierto, que sí, que yo de todas formas igual me llevo una mesa de camping, ¿eh? Porque no sé yo si va a haber sitio suficiente.
Bueno, da igual, al final lo importante es que haya comida. Mientras haya comida, el sitio es lo de menos.
Exactamente, no lo olvidéis.
Nos adecuamos mejor donde sea.
Bueno, pues vamos a ir rápidamente a esas consultas que se han planteado en el foro de Cafetagunea. Todas las semanas lo hacemos, todas las semanas lo repasamos. Y Xabi siempre tiene tres listas y dispuestas. Comenzamos por la primera.
Venga, perfecto. Empezamos, como siempre, por el foro de debate y discusión. Bien, aquí nos hacen una preguntita que, aunque sea muy sencilla, pues bueno, sí que entiendo que haya gente que quizás pues pueda armarse un poco lío, ¿no? Nos comentan una persona del foro de Caceta que quisiera saber algo más sobre cómo mandar bien los mensajes por internet a varias personas a la vez. Es decir, pues bueno, hay gente que utilizamos pues continuamente el correo electrónico, entonces pues bueno, no sé, es muy muy fácil y muy sencillo pues el mandar correos a varias personas a la vez, o un poquito tenerlos ahí organizados con los diferentes campos que queramos, ¿no? Pero sí que bueno, hay gente que igual se pues comienza en este mundillo un poco de internet y del correo electrónico y tal, y le suena un poquito todo raro y no tiene un poco claros lo que son los conceptos de digamos los campos que suele haber a la hora de mandar un correo electrónico. Bien, empezamos. Bien sea con un cliente de correo electrónico, el cual te lo tengas instalado en el PC, o bien sea con un webmail, es decir, que vayas, te conectes a internet y tengas ahí todo el correo electrónico, pues como puede ser en Cafetagunea, o puede ser los típicos de Yahoo, Gmail, vamos, los que fueran. Pues bueno, ahí normalmente los campos que solemos tener a la hora de mandar un correo electrónico son los siguientes. El primero de ellos suele ser normalmente un para. Es decir, ¿para quién vamos a mandar? O Nori. Por ejemplo, si te conectas en el webmail de Euskaltel, pues es Nori. ¿A quién queremos mandar el correo electrónico? Normalmente, pues ahí solemos poner una dirección, la cual es la dirección destino de la persona que queremos mandar un correo electrónico. Uh-huh. Y en caso de que queramos mandar a varias personas, dependiendo un poquito de cómo sea el webmail o cómo lo tengan configurado, pues, por ejemplo, se les suele tener que incorporar, por ejemplo, un punto y coma o una coma. Eso ya un poco es personalizable en cada cliente de correo electrónico, en cada webmail de cada compañía, ¿no? Pero sí que suele ser o bien una coma o bien un punto y coma. En ese caso, lo que hacemos es escribir una dirección electrónica, luego un carácter que suele separar una dirección de otra, luego otra dirección electrónica y así sucesivamente hasta todas las personas que queramos mandar los emails. Bien, uh-huh. en algunos webmails se suele poder configurar, por ejemplo, una lista de correo electrónico. ¿Qué es una lista de correo electrónico? Pues bueno, es digamos un grupo de amigos o un grupo de direcciones de correos electrónicas. Por ejemplo, si siempre tienes el mismo grupo de amigos o de amigas que soléis mandar o soléis estar intercambiando direcciones, o sea, correos electrónicos, pues por ejemplo se puede crear una lista en la cual es amigos. Entonces tú en el para o en el nori pones amigos y automáticamente él ya, en el momento que envíes el correo electrónico, se lo va a enviar directamente a todas las cuentas de correo electrónico que tengas asociadas o que tengas en ese grupo de amigos. Bien, ¿qué puede suceder? es en el campo para, digamos que es el más importante y al final pues en el que pues el que más se suele utilizar, ¿no? También suele haber otro campo a la hora de mandar correos electrónicos que suele ser el CC. El CC es, por ejemplo, pues dices, mira, este correo electrónico va destinado a una persona, pero quiero que también se entere o que también le llegue, pero de una manera, entre comillas, secundaria, a otra serie de personas. Pues sin más, que no te tienen que responder, pero solo pues que sepan que has mandado ese email para que reciban esa información y de alguna manera pues estén un poquito enterados. Eso, por ejemplo, a nivel laboral es muy útil. Hay una persona a la cual le tienes que decir algo y esa persona, por ejemplo, tiene que hacer una determinada acción, pero es importante también que se enteren otro grupo de personas para que en caso necesario pues también tengan que intervenir. Entonces, en ese caso lo que se haría es poner en el para a una persona, que es la persona más importante, a la persona que, por ejemplo, pues tiene que hacer una acción con ese correo electrónico, en el para al resto de personas que quieres que se enteren, o sea, en el para no, en el copia, en el CC, al resto de personas que quieres que se enteren de ese email que has mandado, y también hay otro campo, que es el CCO. ¿Y qué es el CCO? Pues como habéis podido deducir, el CC es de copia, es decir, que también se le va a mandar una copia a esas personas, a esos correos electrónicos que vamos a mandar en el campo CCO, pero de una manera oculta. Es decir, que las demás personas no se van a enterar de que ese correo electrónico ha sido enviado al grupo de personas que se envía en el campo CCO. ¿Para qué se utiliza esto? Pues bueno, normalmente se suele utilizar pues por ejemplo, pues si hay alguna información un poquito sensible que quieres que llegue a una determinada persona, pero por lo que sea, pues bueno, no te interesa que los demás sepan que lo ha recibido, pues por ejemplo tu jefe o algo así, pues sí que suele ser muy útil también para por lo menos tener las diferentes alternativas a la hora de mandar correos electrónicos. Entonces, resumiendo, tenemos el para, que es el grupo de personas que queremos que sean de alguna manera las destinatarias de ese correo electrónico. Para separar una dirección electrónica de otra, bien coma o bien punto y coma, normalmente suele ser coma. Y en caso de que tengamos una lista de contactos, pues ponemos el nombre de la lista y ya está. En el CC se manda copia, es decir, pues a la gente que queremos que se entere de una manera pública, es decir, que todo el mundo sepa que lo saben, pero que de alguna manera, pues bueno, tampoco es que tenga demasiada importancia, sino que es solo para que lo sepan. Y CCO es las personas destinatarias que queremos que se enteren de ese correo electrónico, es decir, que le llegue ese correo electrónico, pero de una manera oculta, es decir, que los demás no sepan que ese correo electrónico se le ha llegado directamente. Y luego pues suele haber un campo asunto en el cual pues pones de alguna manera el título o sobre qué va el correo electrónico, pues por ejemplo, mensaje de bienvenida o cena para el 25 de diciembre, un poquito el título resume, porque al final pues bueno, a la gente le suele llegar muchos correos electrónicos y muchas veces, dependiendo de quién lo manda y dependiendo de lo que contenga el asunto, pues lo sueles abrir antes o lo sueles abrir después, o bueno, un poquito te haces tú también la lista de prioridades, ¿no? Y luego lo que es el cuerpo del mensaje, pues ahí ya escribimos lo que es el contenido del correo electrónico, pues ya un poquito diciendo todo lo que queremos decir. Y luego pues normalmente se suele firmar el correo electrónico al final del todo, pues con un saludo o con tu nombre, o si eres una empresa pues algo más oficial, en plan tu número de teléfono, tu página web, tu dirección, tu nombre oficial, tu cargo, un poquito pues como una invitación para que el que ha recibido el email, por lo que sea, si no te conoce, o que en todo momento tenga tus datos accesibles para que sepa exactamente a dónde tiene que dirigirse. Entonces un poquito más o menos esta suele ser la estructura general de los correos electrónicos. Luego pues bueno, dependiendo un poco de si es un cliente de correo electrónico o es un webmail o tal, pues suele haber otra serie de características opcionales, como poner por ejemplo un campo nuevo que sea de, es decir, quién está mandando ese correo electrónico. Pues hay posibilidad de, por ejemplo, si tú eres un jefe y tienes una secretaria, pues que tu secretaria mande correos electrónicos en tu nombre. Eso también pues bueno, suele ser bastante útil, que a los jefes pues muchas veces no les gusta mandar correos electrónicos, entonces un poquito pues los más corporativos o los más genéricos pues suelen delegar esa opción de mandar correos electrónicos pues a una serie de personas, pero bueno, normalmente no se suelen utilizar así a nivel, entre comillas, amistoso, o a nivel de la calle, pues no suele ser muy muy habitual. Y este sería un poquito lo que es el resumen de las opciones del correo electrónico. ¿Algún comentario, Rafa?
Sí, simplemente quería una pregunta, a ver si tú la sabes, Xavi. En correos ya de empresa hay veces que abajo en el pie del mensaje, en la firma, va un texto diciendo más o menos pues que este mensaje se ha enviado a una persona que puede contener tener datos de datos de carácter privado, personal, y que no se puede hacer uso en otro contexto si usted no es el destinatario de este mensaje, no sé qué, no sé cuántos. ¿Con qué fin se hace eso?
Bien, pues el fin de que lo que lo hacen las compañías es por la ley de protección de los datos personales. Es decir, todo email saliente cuyo origen sea una compañía, le incorporan ese texto de tal manera que al final indican pues que el email o la información que contiene ese correo electrónico es de uso privado, que no lo pueden divulgar, que al final pues bueno, está protegido por la ley de protección oficial de datos personales, de tal manera pues que tienen que proteger un poco pues la información que hay en ese correo electrónico, porque puede ser sensible pues a que en caso de que se divulga pues que pueda tener alguna repercusión importante, ¿no? Entonces desde que se modificó la LOPD pues las compañías incorporan esos mensajes para que se sepa que el origen de ese correo electrónico pues ha sido la compañía, que puede contener datos confidenciales.
Uh-huh. Pues ahí queda dicho. Vamos a cambiar ya de consulta, que seguro que hay otra muy interesante.
Venga, vamos al foro de hardware. Aquí nos comentan que dice, pues bueno, que quiere de alguna manera limpiar un poquito la información que tiene en el disco duro para liberar espacio. Entonces un poco a ver pues si hay algún programa que le puede ayudar o algo. Me imagino pues bueno que sobre todo se referirá a pues a tema de archivos temporales o un poquito de información oculta que pueda haber. Hombre, al final es lo de siempre, ¿no? Cuanto más espacio tenemos, más ocupamos y al final siempre lo llenamos. Pero bueno, sí que hay pues algún tipo de software que nos puede ayudar un poquito en esta labor. Y como siempre, ya sabes, Rafa, que a mí me suele gustar pues proponer un poquito dos tipos de software, ¿no? Uno que sea software libre, en caso de que no sea software libre, pues software gratuito o freeware, y el otro pues bueno, ya sí pues que sea de pago, pues que pues bueno, sí que puede ser un poco más profesionalizado, ¿no? Bien, el primero que comentamos pues bueno, es un software que se llama Disk Analyzer. Es de la compañía PrimaSoft, de tu prima, uh-huh. PrimaSoft. Está en www.primasoft.com, en el apartado de freeware, y ahí podemos descargarnos lo que es la versión gratuita. Y al final pues bueno, este tipo de programas lo que te hacen es te permiten eliminar archivos temporales de internet, te permiten limpiar archivos temporales que genera Windows, todos los datos que se van almacenando de cookies, un poquito pues en una limpieza general del sistema, el cual te ayuda por una parte a liberar espacio y por otra parte pues un poquito también a limpiar lo que es el disco duro, que en momentos determinados también te puede ayudar a que tu ordenador vaya un pelín más rápido, ¿no? Y también pues bueno, con el tema de las cookies y así pues el protegernos un poquito de la información confidencial o que un poco pueda guiar a las compañías, pues si te metes en una página web y te crea una cookie pues ya sabe dónde estás, entonces un poquito pues bueno toda esa información, ¿no? Y luego ya el otro que pues ya es de pago, uh-huh, pero que va muy bien también, es el CCleaner, en www.ccleanerdelimpiar.com. Ahí tiene pues una sección de descarga y nos lo podemos descargar en versión trial, en versión de prueba, y creo que cuesta si lo queremos registrar pues $20 o una cosa así. Y este pues también lo mismo, te permite diferentes opciones para limpiar el sistema, el disco duro, te analiza también el registro para limpiar el registro de programas que se han instalado, que se han desinstalado, tal, y ya sabemos que al final pues bueno siempre suele haber algún tipo de problemas con este. Y luego pues bueno, hay otro que no es exactamente lo que comenta aquí, pero bueno, con el tema del registro, el RegCleaner también, que pues bueno, sí que suele ayudar también un poco, porque al final el registro de Windows sí que tenemos información de todo tipo y pues bueno, nunca se borra o se altera, ¿no? Sino que siempre se van incorporando software, vamos instalando, desinstalando y tal, y sí que se suele crear un poquito pues ahí de pues direcciones o apartados en el registro que pues bueno, sí de vez en cuando suele ser importante limpiarlo, ¿no?
Sí, sobre todo porque así disminuirá el tamaño y bueno, pues accederá también más rápido a él, ¿no?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Al final esta es un poquito la idea.
Pues vamos ya poco a poco enfilando hacia la última consulta.
Bien, en el foro del software. Aquí, pues bueno, antes de, creo que no sé, fue después de verano, así nos hicieron también una consultita, o antes de verano, no recuerdo, que era con el tema de comprimir las fotos. A ver cómo se podían comprimir las fotos, de tal manera que, bueno, se pudiesen enviar bien por internet y todo esto.
Comprendo, mira, un momento, Xavi, que comprendo yo que tus vacaciones estas que acabas de tener hace poco, pues te han hecho, pues, relajarte y tal, porque es que fue exactamente justo antes de irte de vacaciones, así que no es ni antes ni después del verano, pero ya veo que has disfrutado bien, vamos.
Yo sí, he disfrutado muchísimo.
Bien.
Ya se me ha olvidado todo, pero he disfrutado muchísimo.
Bueno.
Bien, pues, ¿cómo hago? Comprimir fotos o cómo mandar fotos por internet, o un poquito esa es la idea, ¿no? Bien, al final, el tema de las fotos, siempre comentamos que hoy en día ya las cámaras digitales, las fotografías que nos crean están ya comprimidas, porque normalmente se suelen almacenar en formato JPEG o JPG.
Uh-huh.
Y pues bueno, que ahí, dependiendo de la resolución que tengamos o de la óptica que tenga nuestra cámara digital, que bueno, ya sería un poquito adentrarnos en características específicas de las cámaras digitales, pero sí que podemos almacenar las fotografías con mayor o menor calidad, de tal manera que cuanto mayor calidad tenga la fotografía, más nos ocupará en las tarjetas y de tal manera también en los discos duros, y cuanto menor calidad tenga la fotografía, pues menos almacenará. Que también al final, pues bueno, un poquito todo eso repercute luego en el tamaño de fotografías que queramos revelar, en caso de que revelemos en una tienda de fotografías.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo divulgar o cómo compartir esas fotografías por, pues bueno, en el caso de que sea por email? Pues bueno, pues dependiendo del tamaño que nos permita enviar o recibir nuestro cliente de correo electrónico, que bueno, hoy en día suele ser bastante considerable, pues podemos mandar, pues normalmente con un Gmail o con un Yahoo ya, pues podemos andar mandando 10 megas por mail. 10 megas por mail, sí, correcto. Pues bueno, al final ahí se pueden enviar en varias sesiones, en varios correos electrónicos, diferentes fotos. Bien, de una manera individual, o si queremos, pues podemos comprimirlas, aunque no nos comprima el archivo, sino que al final lo que nos haga será, sobre todo, de alguna manera, agrupar varias fotografías en un único fichero, que siempre, bueno, es un poquito más cómodo mandarlo por internet, aunque luego bien es cierto que a la hora de quizás el destinatario que los pueda visualizar, pues sí que es un poco más engorroso, porque tienes que descargarte ese archivo comprimido, descomprimirlo en el ordenador y luego borrar el archivo. Pero bueno, esa es una posibilidad. Otra posibilidad, pues, es también el utilizar ya, de alguna manera, internet y la tecnología el acceso a internet que nos permite, pues el que, por ejemplo, en una página web podamos nosotros poner las fotografías, de tal manera que al final lo que divulguemos, lo que le demos a las demás personas, sea un acceso a una dirección, a una página web, y vaya a esa página web y visualice las fotos. Incluso, pues bueno, que pueda pues introducir texto, introducir comentarios y hacer como una especie de foro a la hora de compartir las fotografías. La verdad es que, bueno, más o menos ya estas opciones las hemos comentado alguna vez, pero bueno, así como la gente veo que lo repite, pues que es interesante también volverlo a comentar.
Bueno, pues tomamos buena nota de ello. Yo tengo una consulta, no sé si sabrás, que cuando hacemos una fotografía con la cámara, ¿podemos definir el grado de compresión del JPEG?
Internamente no sé lo que hará, pero sí que...
Hay unos parámetros que yo creo que están relacionados,
sí.
Lo de la calidad, pero no sé
si
va...
Sí, hay cámaras que, por ejemplo, yo tengo una cámara que me permite, por un lado, definir lo que es la resolución.
Sí, los píxeles.
Decir, los píxeles.
Uh-huh.
Y otra que tiene tres modos, que es normal, fina y superfina. Si le pongo superfina... me ocupa más el archivo. Si le pongo fina, me ocupa menos, y si le pongo normal, me ocupa menos. Ahí también tiene que ver, también me imagino, pues la información que almacene él en el JPG. Es decir, si le pones super fina, igual te almacena más información.
¿Qué diferencia hay luego al visualizar en cada una de las tres? ¿Has hecho la prueba?
Pues la super fina tiene un pelín más de calidad. No a nivel de resolución, sino a nivel de luminosidad y un poquito de más, más vida, tiene más vida la fotografía en superfina.
Uh-huh.
Entonces, por eso te digo, no sé si tiene que ver con el formato JPEG directamente, pero sí que almacena más información, de tal manera que al final que la fotografía queda, tiene un poquito más de color, más vida, y sí que se nota un pelín lo que es el toque ese.
Estaba pensando que seguro que en las cámaras profesionales, en las caras, pues sí que se puede ajustar ese parámetro, pero me estaba dando cuenta que en las cámaras profesionales extrañamente se tira una fotografía en JPEG, sino que se tira ya en RAW,
en ese
modo en el que no hay compresión, con lo cual no hay pérdida de calidad, con lo cual el archivo pues pesa 2 carretillas y media. Entonces,
la verdad es que hoy en día la usabilidad de las cámaras son muy sencillas. Al final tú te compras una cámara y empiezas a tirar fotos y ya tienes fotografías. Luego bien es cierto que siempre la puedes optimizar un poquito más dependiendo del tamaño de tarjeta que tengas o del volumen de fotografías que vayas a sacar o un poquito en el entorno en el que estés, pero la verdad es que hoy en día no tienes que parametrizar prácticamente nada. Al final pues compras la cámara y suelen tener un modo automático, la sacas la foto y ya está. Y luego sí que los más puristas y así pues sí que les gusta un poquito jugar más con los parámetros que te da la óptica o la cámara o el flash o lo que fuera, ¿no?
Por cierto, Xavi, ¿tú tienes alguna cámara de carrete?
Nunca he tenido.
¿Nunca has tenido? ¡Qué moderno! No. ¿Siempre has tenido cámaras digitales?
No, es que nunca he tenido cámara hasta que me compré la cámara digital.
Bueno, o sea que no te interesaba la fotografía hasta que ha sido digital, ¿no?
Sí, efectivamente.
Nada, es que te iba a preguntar a ver cuándo era la última vez que la has cogido, pero me parece que esa pregunta sobra, ¿no?
No, nunca he tenido cámara.
Desde luego, ahora ir a una tienda de fotografía, yo me imagino que siguen manteniendo las máquinas, aunque vete tú a saber, que igual algún comercio de fotografía ya vas y le vas con un carrete y te dice, oiga, mire, que ya no tenemos máquina de
eso. La verdad es que allí, por ejemplo, ahora lo que sí he visto alguna vez y sí he comprado alguna vez son cámaras desechables. Ajá. Esas sí que son analógicas.
Pues entonces está claro que tienen que tener.
Sí,
porque esas van con carrete.
De usar y tirar, y la verdad es que es bastante cómoda. La verdad es que estoy un poco. Alguna vez he visto en plan un anuncio de una cámara y ponen cámara reflex digital.
Cámara reflex digital.
Sí, y me ha resultado un poco extraño, porque la reflex se supone que es la analógica toda la vida.
No.
No tiene nada que ver.
Reflex es cuando tú, cuando en la cámara que tienes, que creo que me acuerdo cómo es que es una Olympus, ¿no? Creo recordar.
¿La mía?
Una Canon. Vale, el objetivo por el que tú ves la fotografía no es el que luego que almacena la imagen, sino que hay dos, hay un visor y
el visor óptico.
No.
La vida.
Sí, pero exacto, el visor por el que pones el ojo, por decir así, y luego la cámara tiene un objetivo que es el que se mueve con el zoom, etcétera. Pero tú si te fijas en el frontal tienes el objetivo, lo que entra y sale, el zoom, y luego tiene otro arriba que es por donde tú miras, ¿de acuerdo? Eso es que no es reflex, es decir, tú no estás viendo exactamente lo que hace la imagen, lo que hace la fotografía. Tú vas a hacer la fotografía un poco desplazada con respecto a lo que tú estás encuadrando. Las reflex son las que tú ves exactamente lo que va a ser la fotografía, que las profesionales. Y no tienen este doble objetivo.
Eso es lo que quiere decir
reflex. Y aparte, las reflex generalmente son las que se intercambian los objetivos. Son ya las profesionales que puedes quitarle un objetivo, ponerle otro. Eso son cámaras reflex. Y cámaras semi-reflex es lo mismo, lo que pasa que el objetivo no es intercambiable. Es decir, llevan un objetivo y no se puede intercambiar. Con lo cual, pues ya vemos que hay tres categorías en esto de reflex o no reflex. Las que no son reflex, que es como la tuya, que tiene, pues, además va en función del precio, Las que no son reflex son las más económicas y tienen pues dos objetivos. Uno, el típico objetivo que entra y sale cuando le das al zoom, y que además te darás cuenta de que encima justo por donde tú por detrás tienes para poner el ojo tiene pues un pequeño visorcito que es lo que tú estás viendo. Esas son las normales. Luego están las reflex, las completas, que son las más caras, que esas son las que tú cuando estás viendo realmente eso es o bien uno hace a través de unos espejos que estás viendo lo que ve el objetivo, o bien a través de un, como se dice, una pantallita TFT, bueno, miniatura, claro.
Eso la mía también tiene pantalla.
Sí, pantalla sí, pero no, que te lo muestren el visor, que el visor, lo que hay por detrás, que el visor, lo que tú pones el ojo, es una pantalla TFT, donde tú pones el ojo, no la pantalla. ¿De acuerdo, Xavi?
Ya tiene las dos, tiene la de toda la vida y luego la pantalla.
Vale, sí, efectivamente, pues donde toda la vida, eso es una cuestión óptica, ahí no hay nada de electrónica, ¿de acuerdo? En la tuya.
Sí.
Bueno, pues en las reflex sí hay electrónica porque te ponen una pantalla TFT.
Ya, entiendo.
Porque por el otro lado está cerrado, es opaco, o sea que está claro que no estás viendo eso, es una pantalla. Esas son las reflex. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues que tú, cuando estás haciendo un encuadre, dices, quiero hacer la foto de aquí a aquí, ves unas marcas en el visor, dices, de aquí a aquí, y dices, bueno, pues quiero que salga esto, 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 vale. ¿Qué ocurre? Que en las que son como la tuya, pues no es exactamente así, sino que está un poco desplazado porque el objetivo suele estar un poco más a la derecha y un poco más abajo, con lo cual se mueve un poquito, un pelito. De todas formas, si tú haces la fotografía usando la pantallita TFT que llevan las cámaras digitales, evidentemente estás viendo lo que ve el objetivo, con lo cual ahí sí que estás haciendo un encuadre real.
Sí, sí.
Vale, o sea que sí que tiene, ahora sí que hay solución. Al haber ya la pantallita TFT, ya hoy en día, ya si no miras por el pajarito, como se decía antes, pues sino que miras por la pantalla, ahí sí que estás viendo ya lo que vas a ir en la foto. La reflex es la que únicamente tiene esa posibilidad y que los objetivos se intercambian, es decir, que le puedes, pues es lo que usan todos los fotógrafos profesionales.
Los paparachis.
Los paparachis, efectivamente, para que no vamos a andar por las ramas. Y luego las semi-reflex es intermedio, es simplemente es una reflex, pero que no le puedes cambiar el objetivo.
Correcto.
Que también se llaman SLR o SLX, tiene una nomenclatura así parecida. Bueno, pues hemos dado un buen repaso a la fotografía. Si alguien quería hacernos una foto, pues podrá hacerlo el sábado en Sarescola, que vamos a estar bien guapitos todos los componentes de Euskadi Digital.
Vamos a estar, punto.
Ah, bueno, vamos a estar. Cada uno estará como pueda, ¿no?
Punto.
O sea, que las fotos pueden caer, ¿eh? O sea, que ya sabemos que los oyentes igual dicen, vamos a aprovechar y vamos a hacer una foto a Rafa, vamos a hacer una foto a Xavi.
Ya sabes que con el Photoshop se puede solucionar la foto.
Oye, pero ¿se puede arreglar absolutamente todo con el Photoshop?
Todo. Yo he visto una foto tuya, que esa es de Photoshop. Vamos.
Oye, tenemos que ver qué fotos tienes tú mías, porque me preocupa la cosa, ¿eh? Porque hay algunas fotos por ahí mías que deberían de estar prohibidas. Y bueno, el fotógrafo se ha ahogado así misteriosamente, ha sido un accidente, o sea, tampoco pasa nada. O sea, no hay rencor, yo no soy rencoroso para absolutamente nada. Vamos a recordar que esta sección llega hasta aquí, hasta ti, gracias a Cacetagunea.
En www.cacetagunea.net.
Y también al programa Enredando.
Enredando.euskadigital.net.
O www.enredando.net.
Vamos a ver, entonces, cuando tú me preguntas eso, tengo que responder las dos direcciones, ¿no?
A ver, o si quieres www.enredando.net, que es la que todo el mundo se conoce.
Vale. Es que alguna vez me has comentado lo contrario, entonces yo ya no sé lo que hacer, dudo. Me haces la pregunta y dudo.
Bueno, pues si tienes dudas... Bueno, ya ahora te quedó claro, ¿no?
Me ha quedado claro, vale.
Bien, por lo menos ya a los oyentes les ha quedado las dos direcciones, pero con recordar la más cortita también vale. Además, todos los caminos conducen a Roma, o sea que van a acabar en el mismo sitio, o sea que tampoco pasa nada. ¿Por qué te vas a saber el camino largo si hay uno corto? Bien, aclarado. También puedo participar a través del correo electrónico.
f1@enredando.net.
Aquí no hay versión larga y corta, ¿no?
F1. Aquí solo hay one version,
f1@enredando.net. Y por último, el buzón de voz de Enredando
en el 94 483 3010,
que tiene versión larga para los que llamáis desde fuera de España con el 34 por delante. 94 483 3010. Podéis dejar vuestras consultas en voz y las consultas que recibiremos de todos los participantes de Sarescola este sábado, así que Xavi, nos tocará otra vez coger el micrófono inalámbrico y hacer preguntas. Voy a ver si voy a comprar unas pilas, porque como siempre sobre las pilas se nos olvida a última hora y llegamos ahí con el inalámbrico y ay, que no tiene pilas y esas cosas. Le compraremos pilas nuevas y alcalinas, bien, con caña.
Pues nada, esto todo te lo dejo a ti.
Muchísimas gracias, Xavi.
Venga, torna a estarte, bueno, sapa, hasta el sábado.
Venga, agur.
¿Todavía no navegas por internet? Si los ordenadores te parecen muy complicados, estás de suerte, porque llega una nueva edición de Sarescola a Erandio. Monitores especializados te ayudarán a iniciarte en el mundo de la informática e internet de forma gratuita. Sarescola a Erandio, desde el 23 de noviembre por la tarde hasta el 26 al mediodía en el antiguo mercado de Alzaga, muy cerca de la estación de metro. Organizan el Plan Euskadi en la Sociedad de la Información del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio y la Antic Diputación Foral de Vizcaya. Colaboran Consultec, Euskaltel, Internet Euskadi, Mastersilla, Sericat, Systems y Euskadi Digital. Sarescola Erandio, conéctate a las nuevas tecnologías.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Nusa. Nusa.
Por cierto, este sábado a partir de las 11:30 de la mañana realizaremos Enredando desde Sarescola, así que si quieres ver cómo se hace este programa, pues date una vuelta por allí. Luego a las 4:30 también se realizará otro programa, El Guardián de Iñaki Lázaro, pero ese ya no tiene importancia. Yo no sé si vamos a comenzar bien la conexión, porque con Iñaki Lázaro ya sabemos que tiene mucho peligro y encima me está diciendo que hoy está que lo pierde todo, Iñaki Lázaro, Arratsaldeon.
Muy buenas.
¿Pero qué es lo que pierdes todo?
Bueno, sé, aquí mis papeles clasificados...
Ahí estoy de acuerdo, que pierdo los papeles en esta conexión, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Pero de forma literal, no que pierdo los papeles por nerviosismo, sino que traigo aquí el guión de lo que será el próximo programa y casi estoy que lo pierdo, vamos, la preocupación de preparar contenidos, dime.
¿No viste el vientazo que hizo la semana pasada? Pues claro, normal que pierda los papeles, vamos, ¿cómo no vas a perder los papeles? Se te van volando.
Tuvimos viento, se nota que estamos en otoño.
Se te van las ideas volando, pones las ideas en papeles, luego sopla el viento y la lías.
No, pues que se nota, como digo, que estamos en otoño, época otoñal.
Oye, por cierto, que me está llegando un montón de spam, ¿esto es normal o es que no? Bueno, una cosa es que me llegue spam, pero otra cosa es lo que me está llegando mucho y todo del mismo tipo, y hay un tipo de spam que se está cebando en estos días.
De eso hablamos en la anterior conexión de Enredando, de ese spam que te había llegado...
No
eso, te refieres a ese.
Ese solo me llega una vez. Uh-huh. Ahora el que me está llegando de forma masiva es uno que te habla de... pues creo que son acciones, para comprar acciones y de diferentes sitios, de diferentes empresas, uh-huh, y que te aconsejan que compres acciones, no sé qué, pues bueno, pues alguien que está intentando liarla en el mercado bursátil a costa de los mensajes de spam en internet, pero vamos, no te digo bestial, pues no sé, del orden de 30 o 40 mensajes al día me llega de eso, y todos con nombre diferente, y tiene una peculiaridad, y es que en el título pone el nombre del nombre y apellido del remitente, es decir, el remitente te lo, por ejemplo, te lo manda, pues yo que sé, María Pérez, y en el título pone María, siempre... Uh-huh. Hay esa relación y los nombres cambian y siempre hay esa relación de que tienes en el título el nombre de la persona que te lo envía supuestamente, claro, porque no te va a mandar un montón de mensajes todos diferentes y diferentes personas. Uh-huh. Pues qué casualidad, oh cielos, eso es el spam.
Es el spam y además que esto no es novedad porque ya mensajes relacionados con cuestiones políticas, cuestiones electorales, uh-huh, sobre todo del mundo norteamericano, sobre todo de Estados Unidos, estaban llegando ya estos últimos meses. Uh-huh. Quizás se ha acentuado, se ha potenciado más el envío de correos con relación a cuestiones políticas con motivo de las pasadas elecciones que hubo allá en Estados Unidos, sí, pero también relacionado con el mundo de las acciones. Ajá. Pues ya se sabe que todas las tendencias en cuestión de nuevos malware, de nuevas amenazas, apuntan al beneficio económico y el conseguir de forma artificial, conseguir que la bolsa pues vaya conforme a los que envían estos correos masivos, estos correos no deseados, logren ese objetivo de cambiar ese valor de una acción, subir su beneficio, bajarlo, pues desde luego que puede ser algo que también contribuye al beneficio económico, y de ahí que, uh-huh, que los spammers, que se las saben todas, pues también utilicen ese reclamo. Aunque yo vuelvo a insistir lo de la semana pasada, que nos acercamos a la Navidad y no hay que perder nunca ese punto de vista social que tienen estas fechas, sobre todo cuando más nos vamos acercando a esos días entrañables. Uh-huh. Y no hay que bajar nunca la guardia, y si nos piden dinero con fines solidarios, pues pensárnoslo dos veces, no en contribuir a una causa solidaria, sino en cómo van ese dinero dirigido.
Sí, ese caso ya hablamos hace un montón de tiempo a cuenta del tsunami que sucedió hace ya un par de años, ¿no? El tsunami fue...
Sí, aproximadamente dos años, sí.
Pues que hubo una oleada de spam, de donaciones, de caridad y tal, y bueno, pues la cuenta a la que iba desde luego no iba destinada a esos fines. Con lo cual, pues lo de siempre, que si quieres donar y quieres ser generoso, pues vete directamente a la web que quieras, de cualquiera de las ONGs, cualquiera de las entidades que se dedican a ello, y haz tu donación, y sabes que va a buen recaudo, porque desde luego espabiladillos de este tipo los hay a miles.
Sí, por desgracia los hay muchos, y aunque pensemos que no hay nadie que tenga esos escrúpulos, o que, mejor dicho, tenga esa ausencia de escrúpulos como para crear correos falsificados y todo esto, pues evidentemente lo hay. Pudimos ver correos que trataban de hacerse parecer o hacerse pasar por por organizaciones pues tan importantes internacionales como la Cruz Roja, UNICEF, uh-huh. etcétera, etcétera, y desde luego que es un gran fastidio, un gran drama esa petición que hacen dinero y que luego pues que no vaya a llegar a los verdaderamente interesados y necesitados, ¿no? Perdón.
Uy, madre, no, que te atragantas. Habrás estado tocando software libre hace poco y seguramente que por eso estás ahí todo atascadito.
En absoluto, y últimamente no sé por qué todo el mundo me pregunta si yo soy partidario de Microsoft, del software libre.
Bebe un poquito de agua, que de esta vamos, que yo no y no estoy en condiciones de hacerte el boca a boca y ni que te atasques ahora cuando te vas a reír.
No, que ya sé que el último programa no fue hace 2 o 3 semanas. Sí. Me decías que te excitaba, ¿no? Igual es
no.
Que cada vez me parezco más a un pingüino y por
¿qué
eso...
¿Qué dices?
Por eso no. Quizás...
No, me excitabas, ¿no? En el sentido nervioso.
Ah, bueno.
Es decir, que tu presencia me provocaba cuestiones extrañas.
Un éxtasis, ¿no?
Sí. Como a ti, que te pones a toser. ¿Eso es un símbolo de nerviosismo?
No, en absoluto. Es un símbolo de catarro. Evidentemente es de catarro.
Bueno. Eso se soluciona con una buena vacuna, ¿no?
Sí, una buena vacuna. Una buena contramedida contra los virus del otoño.
Hay que pedir remedios para el constipado y para el catarro, porque, bueno, las abuelillas de casa sí que tienen buenos remedios, ¿eh?
Sí. Esto ya no es como cuando predicamos de alguna forma, ¿no? Estamos anunciando, hay que tener un buen antivirus, una buena herramienta de seguridad para ordenador, pero es que también hay que tener una buena herramienta, una buena protección para nuestras gargantas, para nuestro cuerpo, y esa leche con miel o esos remedios caseros a veces también contribuyen a nuestra seguridad.
Bueno, señora, ¿ha escuchado bien? Leche con miel, pero para el catarro, no para el del ordenador, ¿eh?
No.
No la liemos y ponga el vaso en la disquetera o alguna de estas, porque no. Al ordenador no es bueno darle leche con miel, ¿no?
Pues que yo sepa, no.
Hombre, si se lo bebe, tenemos un problema.
Sí. Sí, un ordenador muy vivo, ¿no? Muy orgánico.
Sí. Y sobre todo que está seco.
Bueno.
Más cosas.
No nos vamos a quedar nosotros secos. Hay que recordar que estamos muy próximos a la edición número 100 del Guardián.
Eso.
Una edición muy especial.
Especialísima.
Una edición que llegará después de la Sarescola, después uh-huh. de haber compartido momentos pues con...
Yo estoy con un pie en la Sarescola.
Estás con un pie.
Hombre.
Bueno, pues está bien eso que contribuyamos a difundir la tecnología, y como siempre decimos, una parte importante de la tecnología es la seguridad, la uh-huh. protección, y disfrutar de todos los ordenadores protegidos, salvaguardando la información
uh-huh.
y que ningún desastre, ya sea pequeño o grande, nos pueda alterar ese disfrute de los ordenadores, sean de cualquier tipo. Me da lo mismo que sea un Macintosh, una PDA, un Windows, un GNU Linux en cualquiera de sus distribuciones, cualquier ordenador que esté protegido y salvaguardado, como se suele decir. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Que después de esa Sarescola llega la edición número 100 y vamos preparando esas sorpresas que esperemos sean del agrado de todos los oyentes de Euskadi Digital.
O sea que
todos...
exactamente será el programa que hagas el día 3 de diciembre.
Sí, exactamente será en ya la primera semana de diciembre.
Ya haces el 100, 100, 101, 102, 103, 104. Uh-huh. Bueno, ya por lo menos vas a acabar con 100, todo 1, 2, 3, 4, 104 programas el año.
Esperemos que sí, madera.
Si te toca el día 24 y el día 25, o sea que vamos a comer las uvas aquí escuchando el Guardián.
Un poquito antes, ¿no?
Qué barbaridad.
Los que escuchen en FM, pues nos escucharán el domingo,
claro.
De 9 a 10, o ya el lunes, el día de Año Nuevo, Nochebuena.
¿Traerás algo para celebrar la Nochevieja, no?
Sí, turrones, champán, lo que haga falta.
Oye, vamos, compañeros de Euskadi Digital y oyentes incluso, ya lo habéis escuchado, si el día de Nochevieja no tienes a dónde ir, vente aquí el Guardián, que Iñaki te da un mazapán.
Bueno, yo creo que la gente a esas horas tiene algo bonito que hacer, como por ejemplo escuchar la radio, y no hace falta que esté aquí. El que quiera estar aquí, o mejor dicho, no aquí, donde estamos hablando
el
ahora, que son...
El día de Nochevieja, ¿qué mejor puedes hacer que escuchar el Guardián en Euskadi Digital?
Eso es una buena propuesta. Pero me refería a que no hace falta que vengan aquí físicamente.
¿Ah, no?
Nosotros
¿intelectualmente?
Sí, eso es. Estamos en unos estudios donde solemos grabar, solemos hacer el programa, y de vez en cuando tenemos el privilegio, el gusto, el placer de compartir momentos con oyentes, sobre todo los de Vizcaya, porque
ajá.
somos conscientes que tenemos oyentes en muchos lugares
del mundo
y bueno,
del planeta,
pues, también uh-huh. del país, en cualquier lugar donde estemos.
¿Tú que estás de periódicos? El mundo, el país, vamos. Solo me falta que me digas que tengo la razón.
No.
La razón no me das. ¿No?
No te voy a dar nunca la razón. No, Rafa, no te la voy a dar. Bueno, lo que quería decir es que de vez en cuando nos desplazamos a algún lugar, a algún evento. Estuvimos en el SIMO compartiendo momentos.
Y bocadillo.
Un bocadillo también, sí. Uh-huh. Y estaremos también en, recuérdanos, en la Sarescola. Ahora mismo no sí. me viene a la cabeza el nombre del pueblecito vizcaíno.
Nada, no te preocupes. Erandio. Andio.
Erandio.
A ver, repítelo conmigo. Erandio.
Un pueblo vizcaíno, para los que no conozcan, que está bastante cerca de Bilbao, muy bien comunicado.
A lo de
y
la
que
ría.
Todo el mundo se anime. Se anime porque sea el próximo sábado. En esta ocasión nos sí. vamos a adelantar, no vamos a grabar el programa el día 26, sino sí. que va a ser el 25, sábado 25.
¿Qué es Navidad?
No, sábado 25 de noviembre.
De noviembre. El 25 de noviembre va a haber El Guardián en directo, fíjate.
Eso es, estaremos
así
en Erandio.
Que le podéis tocar a Iñaki, ¿eh? Y
en vivo y
cosas.
En directo.
Incluso vamos a hacer esta conexión allí, mira.
Vale.
A ver si te atreves.
Sí, pues ya no es la primera vez que lo vamos a hacer.
Y no, hombre, iré adiestrando a toda la gente, pues para que me apoye, para que, ya sabes, como en época electoral, igual.
Tienes que hacerlo porque te va a hacer falta un buen apoyo.
No, hombre, tú verás lo que haces, pero vamos, ahí va a ser un golazo, pero por la escuadra y
sin además bordero. Que te voy a chinchar, me voy a documentar sobre voz IP y cuestiones de seguridad, y vamos, te voy a chinchar, increíble, ¿eh?
Sí, que lo vas a llevar en papeles también, ¿no? Claro.
Yo procuraré llevarlo también en mente. Llevaré en papeles, porque así nos basamos en datos que estén por ahí escritos.
¿Qué tienes ahí? Que pone ahí GPRS, seguridad en GPRS.
Seguridad GPRS,
no me digas
sí.
que te voy a destapar encima de contenidos de una próxima edición.
Sí, estamos preparando. Bien. Ya GPRS. Los hemos anunciado y hemos comenzado a hablar sobre ellos. También seguridad en voz IP.
Ah, sí.
Y algún otro contenido que nuestros uh-huh. compañeros de Linux Magazine tuvieron a bien la semana pasada comentarnos.
Oye, una revista muy chula, ¿eh?
Una revista muy chula con uh-huh. contenidos muy interesantes relacionados sobre software libre. Ya saben los oyentes del Guardián que todas las semanas tenemos esa pequeña sección que al final, pues, es grande también gracias a Mikel y los claro. temas que selecciona.
¿Y qué es grande Mikel?
Que es grande gracias a Mikel. Es una sección pequeña, pues como todas las
como
secciones.
Como Mikel.
No, yo no he dicho ni que sea grande ni pequeño. Es el tamaño adecuado para que en 10 minutos pueda resumirnos la actualidad.
Bien.
¿Hasta dónde quieres llegar con todo esto?
No, que quería saber cuál era el tamaño de Mikel.
Yo creo que lo conoces también como yo, ¿no?
Bueno, tamaño estándar, vamos a ponerle.
Sí, tamaño estándar, sí.
Bien, estándar.
Es un gran tamaño.
Okay. Por cierto, estará también el sábado en Sarescola, así sí. que el que quiera que lleve un metro y así le medís a ver si es tamaño estándar.
Tamaño estándar, como todos los Bien. Que estamos en Euskadi Digital.
Bien.
¿Más cosas?
No, tú eres el que estás en la conexión, yo no te tengo que contar nada. Encima, ¿que te tengo que contar ya las cosas?
Sí, las formas de contacto, ya que no me lo preguntas,
te lo
diré yo.
Sí, contacto, venga, con mucho tacto.
El buzón de voz, el 944832582. La dirección de correo del programa, elguardian@euskadigital.net. Y la página web,
que es que sí. Tienes un poco constipado.
Sí, un poquito. Es que ya he dicho que estoy en otoño, insisto. Si sigues tú hablando, yo bebo un poco de agua.
Venga, pues bebe un
Recuerda
poco de
la
agua.
Página web, por favor.
La página web, Iñaki, Dios mío, ese agua está sucia. ¿Pero qué estás bebiendo? ¿Pero qué es eso?
La página web es elguardian.euskadigital.net.
¿Pero eso es agua?
Sí, es agua transparente, cristalina.
Luego lo comprobaré que la ginebra también es transparente y cristalina. O sea que, a ver si ahora voy a descubrir cómo dices tú esas cosas en el Guardián. A ver si estás aquí.
¿Qué cosas digo? A ver.
Bajo las influencias de las bebidas no permitidas.
¿Qué cosas digo?
No, pues por ejemplo, esas cosas que de vez en cuando dices. Hace un momento casi me das la razón. O sea que fíjate.
Hace un momento en algunos casos te doy la razón, sí.
Sí, me das la razón, vale.
En algunos casos, pero en
bueno,
esta conexión no.
Bueno, con las formas de contacto, que te sí. desvías.
Buzón de voz, lo hemos dicho, 944832582.
Bien.
Correo electrónico, elguardian@euskadigital.net.
Eso es.
Página web, elguardian.euskadigital.net.
¿El correo electrónico has dicho?
elguardian@euskadigital.net. .net.
Vale, si tenéis la posibilidad de suscribir alguna cuenta para que se reciba spam, podéis suscribir esta, que además, como es de seguridad, ahí no entrará spam, digo yo.
Yo no sé qué filtro, creo que es el mismo filtro a enredando@euskadigital.net.
Enredando@euskadigital.net. Ese no existe, afortunadamente
sí.
no existe.
Podéis enredar todo lo que queráis con los spammers y darles esa dirección. enredando@euskadigital.net.
Pero bueno, que doy la tuya personal.
¿La mía personal? ¿Cuál de las veintitantas que
bueno,
tengo?
Bueno, vamos a ser buenos, vamos a ir calmando los ánimos, porque el agua ese yo creo que no es agua bendita ni menos de Lourdes. Bueno, pues nada más, ¿no?
Ya sí, nos decir que coincidiendo con ese concurso número 100,
venga,
vamos a repartir premios. Por eso, si no habéis escuchado, no habéis tomado nota de las formas de contacto, podéis rebobinar tranquilamente, porque a partir de aquí enredando ya solamente está Rafa y pierde mucho interés. Bueno, si viene Mikel por aquí o viene algún otro compañero, ganará. Pero como esté Rafa, bueno, lo que bueno, quería decir es que vamos a repartir premios.
Eso.
Premios coincidiendo con esa edición número 100 del Guardián.
Sí.
Soluciones de seguridad, algún que otro libro, publicación.
Unos zapatos.
Y
unos zapatos que se acercan a Navidad y ya sabes que hay que poner el zapato bien limpio para que te traigan regalitos, ¿eh?
Bueno, pues coincidiendo con esa edición número 100, que todos nos pongáis los zapatos y que nos escribáis o nos llaméis al buzón de voz 944832582 y nos digáis cuál de las tres formas de realizar una operación bancaria, una transacción, es más segura. La opción 1 es la de ir al banco presencial, la forma tradicional, la de ir a ventanilla y hacer la operación con otra persona que estemos viendo.
Bien.
Opción 2, la banca telefónica, el tener nuestros datos de acceso y hablar con una persona por teléfono para realizar cualquier tipo de operación.
¿Y 3?
El realizarlo por internet, nuestro navegador, conectarnos con todas las opciones de seguridad que haga falta y realizar esa operación.
Pues El Guardián llegará a Euskadi Digital los domingos de 9 a 10 de la noche, también los lunes de 7 a 8 de la tarde. El Iñaki Lázaro, que si no está más constipado que lo que está ahora, vamos, ahora me saca el pañuelo.
Y el podcast.
Y el podcast.
Saco el pañuelo blanco para cambio de tercio.
No, yo pensaba que era que estabas pidiendo paz. Como le he visto un trapo blanco.
También,
he dicho,
también.
Lo que pasa es que más que blanco tenía todos los colores. Vamos.
Hace falta,
bueno, no vamos a dar detalles de los colores del pañuelo de Iñaki.
Sí, yo creo que eso no viene muy a cuento.
No viene a cuento.
¿Dónde nos habíamos quedado? En el podcast. Sí, en el podcast www.euskadigital.net. Hay un limoncito ahí muy majo que nos permite descargar un programa, suscribirnos a los programas que nos interese.
Sí.
Evidentemente El Guardián, si queremos estar al día sobre seguridad.
También, claro.
Y Enredando, pues hombre, si solamente está Rafa, yo creo que pierde muchos enteros.
Bueno, bien.
Y aparte que 2 horas se hace más larga. Sí. Sí, pero 2 horas se hacen más largas que una, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, yo creo que El Guardián en 1 hora es un formato más
Atención,
adecuado.
Atención, ya tengo frase.
Dos horas
se hacen más largas que una. Bien,
es
Iñaki.
Una pero grullada.
Estupendo, Iñaki. Prepárala de la semana que viene. Muchísimas gracias, Iñaki.
Un placer, Rafa.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! Hemos descubierto un pringao.
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para 2 ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
¿Qué vas a hacer este sábado?
Euskadi Digital te invita a las actividades que hemos organizado para ti en Zarescola Erandio.
Todo empezará a las 10:30, momento en el que nuestro compañero Iñaki Lázaro ofrecerá una charla sobre las cuestiones básicas de seguridad tecnológica.
Después, Rafa Martínez y todo el equipo grabará en vivo la próxima edición de Enredando.
A las 2, Zarescola cierra sus puertas, pero compartiremos un almuerzo con oyentes al que no puedes faltar. El precio es de 10 euros masiva. ¡Apúntate ya!
A las 4:30, Iñaki Lázaro grabará en el stand de Euskadi Digital la próxima edición del Guardián.
Y finalizaremos con una charla a las 6 sobre buenas prácticas en Internet.
Todos los detalles están en la web de Enredando, en www.enredando.net.
Ah, y si no convences a nadie para que te acompañe, no pasa nada. Ven solo o sola y luego cuéntales lo bien que te lo has pasado.
Tú puedes hacer que este sábado sea diferente acudiendo a Zarescola Erandio, en el antiguo mercado de Alzaga, frente a la estación del metro de Erandio.
Euskadi Digital pone la mesa. Ahora solo faltas tú.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y si lo prefieres, sabes que tienes una dirección de correo electrónico a tu disposición.
oyentes@enredando.net.
Ahora es momento de que descanses. Hagas, pares un momento lo que estés haciendo, porque merece la pena escuchar una canción, y una buena canción como esta merece la pena escucharla con detenimiento.
How does it feel?
Bueno, parece que alguna chica me está escuchando porque justo al inicio del programa decía que no había chicas apuntadas para la comida del... para el almuerzo del sábado y ya tenemos la primera, así que bueno, pues ya podemos decir que por lo menos va a haber una chica. Ya sé que muchos me preguntaréis a ver si nuestra compañera de informativos, Eva Arana, a ver si va a acudir. Bueno, pues lo estamos diciendo y ya sabemos. Bueno, está diciendo, pues no sé, quizá, a ver qué tal lo tengo, tal. O sea, se está haciendo así un poco la remolona. Venga, Eva, anímate, que hay, por lo menos hay bastantes oyentes que me han preguntado así, que te quieren conocer y tal. O sea, que anímate, anímate. Y nos vemos el sábado en Erandio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Tienes toda la información acerca de nuestras actividades en www.enredando.net. Ahí podrás encontrar absolutamente todo y dentro de un instante, si no, aquí en Enredando te lo contaré otra vez. Continuamos enredando, continuamos como siempre aquí en la sintonía de Euskadi Digital todas las semanas hablando de cosas interesantes durante estas dos horas de radio en este programa que pretende pues divertirte y a la vez pues servir para aprender. Y como siempre nos gusta aprender y que tenemos que aprender de absolutamente todo, tenemos que llamarle a Miquel Carmona todas las semanas a Teletoc Toc. Buenas tardes, Miquel.
Hola, buenas tardes, adelante.
Hasta la cocina.
Hasta la cocina. Hasta la cocina, aquí abrimos la puerta de par en par y que venga, que entre quien quiera.
Que entre el cocinero. Que entre el cocinero y que haga algo, ¿no?
Hace ya varias semanas que no saludo a los oyentes, así que también quiero mandar un saludo a todos los y las oyentes empezando.
Pues yo mando un saludo a las oyentes.
Vale, estupendamente.
Dicen las estadísticas que son menos. Las estadísticas dicen que en la tecnología, en este mundo tan tecnológico, las chicas, pues, bueno, cada vez más, pero bueno, siguen en unos números muy bajitos.
Bueno, es que he leído una estadística que dice que el 80% de las estadísticas están confundidas, así que no...
Bueno, pero en este caso yo creo que no están confundidas porque en cualquier evento que estamos, la Euskal, pues sí que se ve que hay una predominancia de chicos.
Sí, pero la participación no es lo mismo que el uso, o sea, no...
¿El uso?
No, sí, el uso de Internet, el uso de las nuevas tecnologías.
Ya, pero no sé, las chicas igual lo ven como...
Una herramienta, sí. Pero en cuanto al uso, pues yo creo que sí tienen un uso mayor.
No sé.
Estamos hablando de... parecido, sí.
Claro, tú dices por obligación incluso, claro.
Sí, claro, por necesidad, más que por obligación.
Bueno, bien. Igual
otra cosa es que los eventos, en los encuentros, en las parties o como queramos llamarlas, pues haya más participación pues de chicos que de chicas. Pues sí, eso es cierto, pero... estamos hablando del uso particular que hace cada uno, o empresarial, o... vamos.
Chicas, revelaros, poner un pingüino en vuestra vida.
Efectivamente.
Instalar un software libre, instalar un poco de software libre, un poco de GNU Linux y pondréis un pingüinillo bien simpático y bien majetón.
Así
en
es.
Vuestro ordenador.
Yo lo recomiendo.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Miguel?
Vamos a hablar de un navegador muy conocido, ya hace tiempo que está entre nosotros.
¿Cristóbal Colón?
Un navegador web, me refiero.
Ah, ese era un navegante. Eso no era un navegador, era un navegante.
Al que debemos muchas cosas, por ejemplo, es que tengamos hoy en día tomates, patatas. Me refiero a Cristóbal Colón.
Sí. ¿Cristóbal Colón es el que trajo los tomates?
Y las patatas, por supuesto.
¿Ah, sí?
Son de origen americano.
Ah, pues mira, les voy a llamar porque me estoy quedando justo de patatas últimamente. Voy a llamar a que me traiga unas patatas a ver qué tal.
A ver si te trae cambio. El cambio se le pone Cristóbal Colón.
Sí.
¿Eh? Sí.
¿Ah, sí?
Proveedor habitual.
Sí. Patatas a mogollón.
Bueno, pues estamos hablando de un navegador web, no un navegante. Y bueno, yo creo que todo el mundo ya se tiene que haber dado cuenta que me refiero al Firefox, al Mozilla Firefox, que hace relativamente poco pues ha sacado la versión 2 de este navegador, no está disponible, ¿no? Y bueno, vengo para hablar de esto.
Muy bien, pues muchas gracias, Miquel, por este interesante comentario. Ya solo nos queda recordar las formas... Ah,
no, vamos a hablar más cosas de Firefox 2.
Bien.
Firefox 2 es la última versión de este conocido navegador, bueno, y está disponible, pues como he comentado ya, pues recientemente. El Firefox es un navegador web que se trata de un programa... que nos permite, pues, un navegador web es eso, ¿no? Un programa que nos permite visualizar páginas web en nuestro ordenador, ¿no? Y utilizando una típica arquitectura cliente-servidor, en la que ocupa el lugar de cliente. El Firefox es el cliente de navegación web. Firefox es el navegador web de la Fundación Mozilla. El proyecto Mozilla nació en el año 1998, a causa de la liberación del código fuente de la versión 4 de Netscape, del navegador Netscape, que tú recordarás perfectamente. Y el proyecto inicial pues dio paso a la Fundación Mozilla, que fue establecida en 2003, ¿no?
¿Y para Netscape, permitir... Netscape, el logotipo no era como un faro? Tenían algo que era un faro, no que hacía algo y tal. Netscape, sí, 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 a mí me suena.
Si tú lo dices...
Sí, 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 en Nesquik no te acuerdas,
te voy a dar la
¿no?
razón.
En Nescafé no, no te acuerdas.
En Nescafé no, no, no...
Sí, 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 sí.
Aquí, marcas comerciales no, por favor.
Bien.
Vamos allá.
Vale, mejor Nesquik.
Eso.
Venga.
También es marca comercial.
También es marca comercial, pero no nos hemos dado cuenta. Bien.
Muy bien. Pues estaba hablando de que es el proyecto de la Fundación Mozilla. Fue establecido en 2003 para permitir pues, la continuidad de este proyecto, ¿no? Con la participación de voluntarios, ¿no? Individuales, ¿no? Como en la versión anterior, pues Firefox 2 está disponible para Windows, para Mac OS X, así como para las distintas distribuciones de Linux, ¿no? Y están disponibles tanto en su propia página web, que la voy a nombrar ahora, que es www.mozilla.europe.org /es/products, que lo voy a deletrear, PRODUCTS /Firefox, como lo he dicho, con X al final, Firefox. Como en los repositorios de paquetes de las distintas distribuciones de GNU Linux, ¿no? Y vamos a hablar pues de las novedades, que es a lo que venía a hablar hoy, de las novedades de este navegador, ¿no?
Novedades, tomemos nota.
Firefox pues, está repleto de características mejoradas, ¿no? La navegación por pestañas pues ha sido mejorada, ¿no? Firefox ofrece navegación por pestañas desde hace multitud de tiempo.
Señora, esas pestañas no. Estamos hablando que en el navegador salen unas lengüetillas arriba donde pone la dirección, porque alguien ya estaba aquí, vamos, con las tijeras en la mano.
Sí, en fin. La navegación.
Iba a decir, oiga, pues si tengo que cruzar el mar haciendo de remo con las pestañas, me parece que no voy a llegar.
Pestañando, ¿no?
Es que has dicho la navegación por pestañas.
Entonces... Las llaman así, pestañas.
Bien, bien, que sí. Sí, que bueno, estoy de acuerdo, bien, las pestañas, sí.
Vale, y además yo estaba dejándote para que tú lo explicaras ya más profundamente, muy bien. Oye, navegación y profundamente tampoco va muy
bien.
Bueno, sigamos. Firefox abrirá por defecto las nuevas páginas web en pestañas,
Sí, en pestañas.
Eso.
Eso es, que en las pestañas usted va a llevar una
la
página.
La versión anterior, cuando abre una nueva página web, por defecto te abre una nueva ventana. En este caso no, dentro de la misma ventana te va a abrir pues un apartado, la pestañita.
¿Quiere decirse que eso que estoy yo haciendo ahora con el Firefox este paleolítico que tengo yo, que tengo que, cuando quiero abrirlo en una pestaña, me pongo encima, le doy el botón derecho?
Y en vez de abrir como nueva página, dices nueva ventana, dices abrir en pestañas.
Ah, entonces ahora
pues
ya
ahora al darle a la izquierda las nuevas.
Uy, chachi, chachi, ya me gusta.
Directamente abren,
ya me gusta. Y qué cómodas son.
Es una novedad.
Qué cómodas son las pestañas.
¿Verdad que sí? Sobre todo para quitarte cosas que se te caen en los ojos y... esas son las otras pestañas.
Esas son las otras.
Ah, vale.
Seguimos.
Además, cada una de estas pestañas pues tiene un botón propio de cerrado. Se puede cerrar una crucecita para cerrarla. Cada
pestaña, o sea, ya está
sí,
en la propia pestaña.
En
no
la propia
es,
pestaña.
No es un botón a la derecha. O
eso
sea,
es.
Mucho mejor.
Pero además, si accidentalmente cerramos una pestaña, simplemente en el menú historial podremos volverla a abrir desde la lista de pestañas cerradas recientemente.
Wow.
Se llama así. Pestañas cerradas recientemente. Además, cuando tengamos demasiadas pestañas...
Pues, señora, vaya a la
estetición. Abiertas. Se ajustarán con facilidad a una sola ventana, apareciendo a cada lado unas flechas de desplazamiento. Para que no se nos acumulen todas las pestañas ahí juntas, pues aparecen una flecha a la izquierda y una derecha que puedes moverte para elegir pues la fila de pestañas.
Bien, o sea que en los extremos de las pestañas ponemos unas flechas.
Unas flechas, eso.
Bien,
no son patas de gallo.
Bien, seguimos.
Seguimos. Una flecha de... Y bueno, aparte de eso, tendremos siempre un botón en la parte derecha para que podamos ver la lista total de las pestañas que tenemos abiertas.
Y es que luego no me extraña que la gente diga que la informática es complicada. Ahora me acabas de decir un botón, pero vamos a ver, ¿qué hay que coserle un botón ahí al navegador?
A las pestañas.
A las pestañas, pero es que...
Un poco incómodo, ¿verdad?, lo de coser.
Señora, tiene usted razón.
Es un sitio donde pulsar.
La informática
es
no es que sea complicado, es que la hacemos complicada.
Sí, eso es verdad.
Eso es verdad.
Bueno.
Bien.
Restaurar sesión, ¿no? Pues perder lo que estamos haciendo en la web siempre es un problema, ¿no? Ahora con restaurar sesión... si Firefox tiene que reiniciarse o se cierra, cuando se inicie de nuevo lo tendremos exactamente cuando como estaba cuando se cerró, tanto pestañas, o sea ventanas, como pestañas y el texto de los formularios, las descargas que tengamos en este momento haciendo,
espera, que eso me ha gustado. O sea, que dices que tú cierras Firefox, lo vuelves a abrir y te pone lo que estaba antes.
Sí, todo.
Y si yo estoy viendo una página que no quiero que se vuelva a ver,
Al abrirlo te pregunta si te puede, eso es configurable. Le puedes decir que lo haga o que no.
Claro.
Le puedes decir que, y que le puedes decir que te pregunte, que saque una ventana. ¿Quiere restaurar o iniciar de nuevo? Te digo porque esa ventana la he visto yo personalmente. Sí, me lo traía subiendo unas copas con ella y
sí.
La ventana está.
Bien.
Continuamos.
Mejor.
Corrector ortográfico. Firefox dispone también de un corrector ortográfico.
¿Para
viene
qué?
Viene con corrector ortográfico.
¿Y para qué?
Para cada vez la gente utiliza más correo web. Tú estás escribiendo un mensaje la ventana y es una cosa que se echaba en falta.
¿Y no es más fácil que el entorno web tenga corrector ortográfico? O sea, que al final lo tenga incorporado el navegador.
Sí, porque yo no conozco entornos de webmail, de me refiero a correo por página web. Para no decir webmail, que dices luego que digo cosas muy raras.
Alguno hay.
Yo no conozco.
Con un corrector ortográfico.
Integrado. Entonces, él es mucho mejor que lo tenga el navegador, además.
Pero sí, está bien, hombre. Que lo bonito que recibir un correo electrónico todavía no falta la ortografía.
Pues si alguien no quiere eso, pues...
Lo puedes activar, ¿no?
El Firefox...
lo puedes desactivar, ¿no? Bien.
Hombre, puedes no hacerle caso a las...
Es una opción. Si tú quieres tener corrector ortográfico, lo trae Firefox 2.0. Pero si quieres escribir los mensajes de aquella manera y que se lea ahí todo mal...
Lo desactivas.
Bien, seguimos.
Tiene también sugerencias de búsqueda, ¿no? Algunos de los motores de búsqueda de Firefox pues pueden sugerirte términos por los que estás buscando, ¿no? Simplemente comienzas a escribir en la barra de búsqueda y una lista con las sugerencias aparecerá, ¿no? Funciona tanto con Google como con Yahoo. También tiene soporte mejorado para canales RSS, ¿no? Pues que tienen en común, por ejemplo, los titulares de noticias, los podcasts o las imágenes pues de unos gatos, por ejemplo, ¿no? Que todas estas cosas se pueden suscribir vía canales RSS, lo que llamamos feeds.
¿Has dicho las imágenes de unos gatos?
Sí, pues también se puede, también hay contenidos RSS con imágenes,
¿Por imágenes?
Sí, también los hay.
Ahí va la leche. Bueno, sí, claro, a la hora de hacer un enclosure, a la hora de meter un elemento, da igual que sea una imagen, un sonido
o una página web, lo que tú quieras, a eso me refiero en general.
Claro, no había caído.
Firefox 2 da pleno control sobre los canales web, ¿no? Mostrando una vista previa y deja elegir cómo suscribirse, ¿no? Podemos usar los marcadores dinámicos de Firefox o un lector de canales pues externo, ¿no? Y también podemos usar servicios web como Mi Yahoo, Bloglines o el mismo Google Reader. Es una cosa mejorada que tiene el soporte de canales RSS con respecto a la versión anterior, que era bastante, tenía soporte pero muy sencillito, ¿no? También incluye títulos dinámicos, ¿no? Podemos controlar una subasta o el estado de un envío de una compra que hayamos realizado utilizando la nueva opción de Firefox 2, que son los títulos dinámicos, que son lo bastante compactos como para entrar en la etiqueta de un marcador, del marcador del favorito, si me refiero. Y eso, y los títulos dinámicos, pues realmente lo que contiene es un resumen que se actualiza a menudo con la información importante sobre una página web, ¿no? Cuando la información de la página se actualiza, también lo hace el título dinámico. Es una cosa bastante interesante. Tiene búsqueda integrada. La búsqueda ha sido mejorada porque la lista de buscadores tenía demasiados idiomas de Google y no tenía mucho más, ¿no? Y ahora ha incluido, por ejemplo, búsqueda en Google como tenía, pues Yahoo, búsqueda dentro de eBay, dentro del diccionario de la Real Academia, dentro de la Wikipedia o también buscar por Creative Commons también, ¿no?
De hecho, creo recordar que en las últimas versiones de Firefox, si tú en la barra de direcciones donde pones www.euskadigital.net, si en vez de poner eso pones, por ejemplo, libro, pones una palabra, lo que haces es ir a la Wikipedia y decirte el significado de esa palabra. Fíjate si...
Pues esto lo han incluido dentro del buscador. Más cosas que tiene, ¿no?
Más.
Marcadores dinámicos. Los marcadores dinámicos de Firefox permiten pues ver los canales web, noticias o titulares de un blog desde la barra de marcadores o desde un menú, ¿no? Tiene bloqueador también de ventanas emergentes. Que avisa cuando se bloquean ventanas emergentes mediante una barra informativa o un icono en la parte inferior de la pantalla, ¿no? Uh-huh. La interface la han simplificado, el manejo lo han simplificado. La interface de usuario ha sido actualizada para mejorar su uso sin alterar la facilidad de navegación, ¿no? Uh-huh. Y también ha mejorado mucho la accesibilidad, ¿no? Proporciona una mayor experiencia web para todos sin exclusiones. Por eso, uh-huh, Firefox pues incluye soporte para accesibilidad con el formato DHTML. Los desarrolladores web pueden crear páginas web que reduzcan el número de pestañas necesarias para navegar por un documento, y así pues el número de pulsaciones pues es menor para las personas que tienen dificultades, ¿no? Uh-huh. Y además también incluye soporte para Microsoft Active Accessibility, el sistema de accesibilidad de Microsoft para Windows, ¿no? Uh-huh. Y permite que Firefox funcione con lectores de pantallas.
¿Es un lector de pantallas?
Las máquinas que utilizan la Braille, gente con discapacidad para poder navegar, ¿no? Pues hay diferentes, uh-huh, tipos, pues gente que tiene discapacidad motriz tiene un tipo de lector de pantallas, gente que,
que tiene problemas
de visión, entonces al tener ese estándar, pues que estemos extendido, pues permite funcionar con él, ¿no?
Muy bien, ¿qué más cosas nos cuentas? Que veo que has traído una buena documentación, ¿eh?
No sé cómo andamos de tiempo, pero...
Tú sigue.
Vamos a hablar un poco de seguridad, aunque no estamos en el guardián.
Ajá.
De indicar las opciones de seguridad que trae Firefox, ¿no? Firefox 2 pues incorpora una serie de herramientas para mantenernos a salvo de programas espía, impostores y spammers también, ¿no? El spam tan conocido, ¿no? Es correo basura, ¿no? Uh-huh. Tiene protección anti-phishing. El phishing todos sabemos que es ese fraude bancario, uh-huh, y Firefox pues protege nuestra información bancaria y nos protege del robo de identidad, ¿no? Cuando encuentra con una página web que sea sospechosa de fraude, de phishing, me refiero a fraude de phishing, Firefox nos advertirá y ofrecerá una página de búsqueda para encontrar la página web verdadera que estábamos buscando, ¿no? Uh-huh. O sea, eso de que picas en un enlace en el que te llega por correo un mensaje de phishing, no detectas que es phishing, pues el propio navegador te puede decir, que esta página es posible que sea phishing, ¿no?
Difícil lo veo.
Pues tiene esa...
No sé cómo se lo montan porque
no sé
realmente...
lo hace, pero lo hace.
Bueno.
Actualizaciones automáticas. El sistema de actualizaciones automáticas de Firefox comprueba siempre si estamos usando la última versión, ¿no? Y nos avisa cuando está disponible una actualización de seguridad. Uh-huh. Estas actualizaciones de seguridad pues son muy pequeñas, ¿no? Entre 200 y 700 kilobytes. Descargando solo lo que sea necesario, solamente descarga lo necesario, lo que hace que las actualizaciones sean más rápidas de descargar e instalar. Uh-huh. El sistema de actualizaciones proporciona actualizaciones para Firefox tanto en Windows, en Mac OS X y en GNU Linux en más de 40 idiomas diferentes.
Uh-huh.
También tiene protección contra programas espías. Firefox no permitirá que una página web descargue, instale o ejecute programas en nuestro ordenador sin dar el consentimiento explícito. Seremos avisados siempre que que descarguemos o instalemos software, y Firefox siempre nos dirá que está sucediendo para así tener el control del ordenador.
Hasta que tengamos una página que tenga un control ActiveX y entonces ya no podremos usar Firefox.
Sí, pero
hasta
bueno,
ese momento.
Eso es una cosa que no es cosa de Firefox,
no,
el tema de ActiveX, la falta de seguridad de este entorno. Y que yo casi es recomendable no usar este control, utilizar otros controles, existen multitud de ellos, uh-huh, y pasar del ActiveX.
Bien, continuamos.
Estábamos hablando de la protección contra programas espías, ahora vamos a hablar de la limpieza de la información privada. Firefox ofrece la posibilidad de limpiar todos nuestros datos de navegación con un solo clic. Eso lo han, uh-huh, incluido en esta versión. En un solo clic pues puedes limpiar pues toda la información privada. Efectivamente, el caché, los cookies, el historial, todo lo que tengas privado.
Señor, si usted tiene un caché muy elevado, no se preocupe, Firefox se lo limpia.
El caché me refiero al sitio donde se almacenan todas las páginas web que hemos ido visitando, ¿no?
Vale.
Es que hay que explicártelo todo. Es que
yo el caché, sé perfectamente lo que es el caché, vamos, y alguno pues también.
Y bueno, entonces con esta opción pues podemos limpiar todos los datos privados, ya sea pues en nuestro propio ordenador de nuestra casa, o estando en una biblioteca, por ejemplo, cosa más importante, borrar ahí nuestro... Uh-huh. Que nadie pueda saber qué hemos estado haciendo, cómo hemos estado navegando. Uh-huh. Que sea, no quiero decir que lo que hayamos hecho no sea lícito.
Sí, ahora se puede hacer, lo que pasa es que hay que dar más que un toque. Aquí tienes que borrar caché, luego las cookies, luego
la novedad es que han incluido todo eso en un solo clic, ¿no?
Bueno, bien.
O en un ciber, por ejemplo, que también en la seguridad, pues eso, es importante... Uh-huh. que nadie que venga detrás de nosotros a ese ordenador pues tenga constancia de por dónde hemos estado navegando.
Incluso se me ocurre que podían hacer una opción que cada vez que se ejecute Firefox haga una limpieza, que te diga, ¿quiere usted limpiar todos los datos? O no, ahí no, se tendría que preguntar al salir. ¿Quiere limpiar todo lo que usted ha estado aquí ensuciando?
Sí, sí, podría ser.
Podría ser, que al salir de Firefox te diga todo lo que ha hecho, ¿quiere borrarlo?
Esto es software libre, pero por sí. Los desarrolladores...
A ver, dame el teléfono, que les llamamos ahora mismo, venga.
No tengo el número de teléfono.
¿No lo tienes?
No, solo tengo la página web.
Madre mía, madre mía. Bueno, cuéntanos más novedades.
Bueno, pues esa es la última novedad que tenía. Yo solamente pues, quería terminar pues comentando.
Muchas
que
gracias, Miquel.
Se trata de una versión pues demandada por los usuarios de hace bastante tiempo y que incorpora pues gran parte de las funcionalidades que se le exigen a un navegador moderno, ¿no? Si ya dispones de Firefox, pues instalar esta nueva versión no va a suponer ningún problema, ya que se ha respetado el diseño y ubicación original de todas las opciones y los menús del programa, ¿no? O sea, no va a costar nada adaptarse a los menús, ¿no? Y si no lo has usado nunca, pues es un buen momento para que lo descargues y lo instales. Y bueno, y aseguro que va a sorprender agradablemente al usuario que se acerque a él.
Pues que así sea. Bueno, pues sí que es bien recibido una nueva versión. Y a mí me llama la atención como algo tan sencillo, como un programa que sirve para ver páginas web, que parece que, bueno, pues no, el misterio está en el otro lado, en el servidor, el cómo se hace la página, tal, y realmente cómo se puede innovar y hacer opciones que son interesantes. Yo creo que se han dado cuenta que la navegación por pestañas pues es algo que utilizamos ya frecuentemente, a menudo. Fíjate si se han dado cuenta, que hasta Microsoft se ha dado cuenta.
Que ya es difícil, pero
así
bueno,
que,
se ha dado cuenta.
Que efectivamente pues sí que es algo cómodo. La navegación por pestañas, por si alguien no lo sabe, simplemente cuando tenemos una página web abierta y queremos abrir pues un enlace que está situado en esa misma página, si pinchamos o bien vamos directamente a esa nueva página, pero si no queremos perder en la que nos encontramos ahora, simplemente abrimos, decimos que lo abren en una pestaña o con esta nueva versión de Firefox, simplemente pinchando encima de él y se abre en una nueva pestaña, es decir, dentro de la misma ventana de programa pero en un apartado diferente. Y luego en la parte superior de navegación, ahí es donde tenemos las diferentes pestañitas, que cada una tiene su nombre y sabe lo que es.
Efectivamente, vais eligiendo
claro.
Cambiar entre una y otra, sí.
Y lo del botón para cerrarlas también me parece práctico, porque
es muy interesante.
Sí, porque tú realmente, si querías cerrar la ventana, primero la tenías que abrir, la tenías que señalizar y luego a la derecha cerrarla. Mientras que ahora, con solo un toque la cierras.
Así es.
Efectivamente, eliminas un clic.
Vamos a dar una serie de direcciones.
Apuntamos.
La página web de Firefox, la he comentado antes, pero la repito otra vez. www.mozilla.europe.org/es/products, que lo va a deletrear, products/Firefox. Terminado
bueno.
En X.
Bueno, en canal, en real y en la web lo vamos a poner,
sí,
¿no?
Sí.
Vale. Bien.
Es un poco larga, pero bueno, es que la página es así. Esta la he encontrado en Google simplemente escribiendo Firefox dentro de la ventana, es la de las primeras que aparece.
Bien.
Y ahora vamos a dar la página de la Wikipedia, que tiene una información muy interesante sobre Firefox, que es es.wikipedia.org/wiki/Firefox.
Vale.
Y ahí hay mucha información sobre la historia de Firefox y muchas cosas más muy interesantes.
Pues tomamos buena nota de todo ello. La nueva versión de Firefox, versión 2.0, que ya está funcionando, ya está disponible para que la descargues, para que la utilices, para que la desgastes, para que aprendas a navegar, no como Cristóbal Colón, sino como todos los internautas que día a día pues llenan las redes de internet. Y siempre, antes de finalizar esto y antes de despedirle a Miquel, cosa que estamos deseando por otro lado, vamos a recordar que esto llega aquí gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya de Linux, que está en la siguiente dirección:
www.glub.biz.
También te recordamos las formas de participar en esta sección. Si tienes cualquier duda en torno al software libre, Miquel te voy a dar una pastillita a ver si se te pasa esa tos, porque
sí,
vamos, me parece que has cogido un poco catarro.
Un poquito, sí.
La forma de participación, el correo electrónico
sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
Ah, ahora me cambias el orden. Bueno, en la página web
www.enredando.net,
el menú principal, la opción foro, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y para quien tenga un teléfono a mano y quiera que oigamos su linda voz.
Quien tenga un teléfono a mano.
Pues, ¿qué quieres?
Un móvil también, ¿verdad? No,
¿Un móvil no es un teléfono?
Un fijo, cualquiera, vamos.
Eso
incluso
es.
Un teléfono IP.
Bueno, excepto si está navegando y nos quiere dar con la embarcación en la cabeza, eso es lo único que no le vamos a permitir.
Entonces no.
Bien, con el teléfono en la mano podemos marcar este este número?
El 94-483-3010.
Bien, pues marcamos ese número y nos sale una locución que dice bienvenido al buzón de voz de Enredando, si quiere dejarnos un mensaje.
Y hay que marcar el 34 si llamamos desde fuera de... Desde el extranjero, vamos, sí. Desde el extranjero. Sí.
Vale, pues eso, sale de locución y dices, oiga, que soy, mira, Pedro, que te estoy escuchando aquí en la ducha, y que claro, como estaba en el agua y habéis oído de navegar, pues que a ver si puedo hacer aquí con el patito de goma unas olitas, ¿no? Pues por ejemplo, pero bueno, que tenga algo de relación con la tecnología, solamente sí. Pedimos eso, no y, es muy difícil.
Y yo pido que tenga relación con el software libre.
Ah, vale, pues ya está. Pues, Miquel, la semana que viene, ¿qué vamos a hablar?
Tampoco pienso decir nada, no voy a soltar prenda.
Madre mía. Bueno, pues nada, nos dejas con la intriga. Hasta
nada,
la semana que
la duda.
Hasta la semana que viene, Miquel.
¿Qué vas a hacer este sábado?
Euskadi Digital te invita a las actividades que hemos organizado para ti en Zarescola Erandio.
Todo empezará a las 10:30, momento en el que nuestro compañero Iñaki Lázaro ofrecerá una charla sobre las cuestiones básicas de seguridad tecnológica.
Después, Rafa Martínez y todo el equipo grabará en vivo la próxima edición de Enredando.
A las 2, Zarescola cierra sus puertas, pero compartiremos un almuerzo con oyentes al que no puedes faltar. El precio es de 10 euros masiva. ¡Apúntate ya!
A las 4:30, Iñaki Lázaro grabará en el stand de Euskadi Digital la próxima edición del Guardián.
Y finalizaremos con una charla a las 6 sobre buenas prácticas en Internet.
Todos los detalles están en la web de Enredando, en www.enredando.net.
Ah, y si no convences a nadie para que te acompañe, no pasa nada. Ven solo o sola y luego cuéntales lo bien que te lo has pasado.
Tú puedes hacer que este sábado sea diferente acudiendo a Zarescola Erandio, en el antiguo mercado de Alzaga, frente a la estación del metro de Erandio.
Euskadi Digital pone la mesa. Ahora solo faltas tú.
Todavía no navegas.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Últimos minutos del programa. ¿Y qué toca siempre al finalizar Enredando? Estamos ya a tres pasos de las fiestas de Navidad, que dentro de poco habrá que ir escribiendo la carta al Olenchero, que irá, habrá que escribir la carta de qué es lo que queremos, y los videojuegos pues una buena alternativa. Y sobre todo, si te gustan las carreras, si te gusta echar una carrerita, te aconsejo primero que lo hagas con los videojuegos, no lo hagas con el coche de verdad porque es peligroso, y además ahora ya sabes que te quitan puntos, con lo cual te aconsejo el juego Race de WTCC Game. Experimenta toda la impactante e intensa acción de este juego, el campeonato oficial de la FIA de mayor crecimiento del planeta, desarrollado por el aclamado estudio sueco Simbin. Race de Official World Tercer Game muestra por primera vez de forma fidedigna toda la intensa acción del campeonato mundial de turismos. Incluye todos los datos completos de la temporada 2006 del campeonato, todos los vehículos, todos los pilotos, todas las localizaciones y una gran variedad de niveles de dificultad para satisfacer a todo tipo de jugadores, desde los más avezados usuarios de juegos de simulación hasta los que acaban de empezar. Respeta el formato de competición de las dos mangas de carrera, recrea de forma realista las pruebas oficiales en el formato de dos mangas reales que se disputan durante las pruebas de los fines de semana. Este sistema se aplica en todo el juego. Los 8 primeros clasificados en la primera manga ocuparán las siguientes posiciones en la parrilla de salida de la segunda. El ganador final de la carrera se determinará en función de los resultados combinados en ambas mangas. Todos los coches son totalmente destruibles y perderán diferentes partes de los vehículos que podrán causar daños al resto de vehículos. Tiene capacidad multijugador con partidas de hasta 26 usuarios de forma simultánea. Sube a la red tus resultados en el juego para aparecer en las clasificaciones globales. El juego cuenta con la colaboración de los pilotos reales. Incluye además numerosos materiales en formato vídeo que aparecen en el menú del juego. merced a la cooperación con la cadena Eurosport, los televidentes de las retransmisiones deportivas de este campeonato que se emiten en esta cadena identificarán claramente el estilo y podrán ver sus propios nombres en las repeticiones de las carreras. Tiene un gran realismo, observa cómo los mosquitos y la suciedad hacen mella en las parabrisas de tu coche durante la partida, perdiendo visibilidad y aumentando la dificultad de la conducción. Además, la grava puede golpear y romper las ventanillas del coche. Pon a prueba los limpiaparabrisas, que te ayudarán para eliminar la suciedad y en las pruebas lluviosas. El juego dispone de un sistema de efectos meteorológicos dinámicos que variarán durante la disputa de las pruebas del campeonato. Tiene tres modos de dificultad: novato, semipro y simulación. Seis modos de juego independientes, como son práctica, carrera rápida, fin de semana, campeonato, duelo y contrarreloj. Hay más de 60 coches diferentes perfectamente detallados, incluyendo los coches del campeonato 2006 históricos desde 1987 y del Mini Challenge 2006. Y por último, hay 10 circuitos licenciados oficialmente en tres continentes diferentes, 7 europeos, dos americanas en México y Brasil y sin una asiática en Macao, esta última nunca antes vista en el género de las carreras. Ah, que te apetece echar una partidita. Y ahora me preguntarás, bueno, ¿y qué es lo que hace falta tener para poder jugar este juego? ¿Con la PlayStation 2 sirve? Pues no, este juego está disponible para tu PC. Tienes que tener un XP Home Pro con un Pentium 4 a 1,7, memoria 512 megas, disco duro 2,5 libre, aceleradora 3D en la tarjeta gráfica con 128 megas de memoria compatible con DirectX 9, tarjeta de sonido compatible también con DirectX 9, y el teclado y ratón, pues evidentemente, para que puedas jugar. Esos son los requisitos mínimos, pero te aconsejan que tengas un giga de RAM, 2 gigas y medio de espacio libre, la tarjeta 3D por supuesto, pero si puede ser con 256 megas, mejor que mejor, y la tarjeta compatible con DirectX 5A, pero si ya tienes un Balance con Force Feedback compatible con DirectX 9, bueno, sentirás todas las vibraciones en tus manos. Por cierto, que hemos traído coches del juego, sí, hemos traído pues un Alfa, un BMW y un Peugeot. A ver, vamos a ver si somos capaces de poner el Alfa en marcha. A ver, que estos coches son muy complicados para nosotros. Vamos a ver si arranca. ¡Ay, bien! ¡Cuidado con la curva! ¡Esto corre mucho! ¡Suave! Por cierto, si estás conduciendo este coche, no es de tu coche. Este ruido no es de tu coche. Vaya, pues sí que tiene realismo este juego. Vamos a escuchar a ver cómo suena el BMW. Pues no está mal. Vamos a escuchar por último el Peugeot. Mejor será que vayamos aparcando aquí al lado. Te recuerdo que este juego se llama Race de WTCC Game. Está disponible a partir del viernes 24 de noviembre. El precio es de 44,95 € y el PEGI para mayores de... para mayores de 3 años. Vamos, que al pique de la casa le vamos a ver aquí conduciendo un coche de estos y desde luego nos vamos a pegar un susto, porque desde luego yo no sé si está para sus edades, ¿eh? En cualquier caso, te recuerdo los datos: Race de WTCC Game para PCs, de carreras, como has podido comprobar, se lanza este viernes 24 de noviembre, 44,95€, y que lo disfrutes. Cambiamos de asunto y vamos con un juego ya legendario, y es que ¿quién no se ha acordado de superhéroes? Pues por ejemplo Superman, Batman, Green Lantern, Flash, Wonder Woman, Martian Manhunter y Zatanna. El videojuego de los héroes de la Liga de la Justicia presenta acción y aventura con elementos de rol a la hora de personalizar a los reconocidos superhéroes del sello DC Comics. Entre las características están 7 personajes jugables que se incluyen como Superman, Batman, Wonder Woman y otros. Esto era la Mujer Fantástica, ¿no? Wonder Woman, sí, creo que era así. Y otros famosos componentes de la Liga de la Justicia. Cada personaje cuenta con sus propios superpoderes únicos que darán lugar a estilos de lucha específicos para cada uno de ellos. Juega en los modos cooperativos y para un solo jugador. También está destacado el apartado argumental, con una historia de gran calidad y secuencias cinemáticas. Hay un impactante sistema de combate, entorno de juego diverso y rico en detalles. Personaliza cada superhéroe, combate en entornos totalmente interactivos y más de 12 horas de juego, 17 misiones únicas dispuestas en más de 11 episodios, y también te puedo decir que tiene el modo de un solo jugador o para dos jugadores. Si te gustan este tipo de juegos, pues no te lo pierdas. Ya está disponible a partir del 24 viernes. Está disponible para PlayStation 2 y Game Boy Advance. No tenemos precios. Y a partir del 7 de diciembre de 2006 se lanzará para PlayStation Portátil y Nintendo DS, para las consolas portátiles de Nintendo y de Sony. El PEGI es para mayores de 12 años. Y como he dicho, es un juego de acción y aventura, aunque la verdad parece más de rol. Por cierto, que tenemos por aquí algo que escuchar en torno a este juego. Seguimos adelante, ya no hablamos de juegos, sino hablamos de dispositivos y de noticias que se producen en el mundo de los videojuegos, y tenemos que hablar de Nintendo, ya que pues está a punto de lanzar el próximo 9 de diciembre la Nintendo MP3 Player, que es un programa para la Nintendo DS. Y es que si no despegas de tu... no te despegas ni un solo momento de tu consola portátil Nintendo DS Elite, y además te encanta la música, a partir, como digo, del 9 de diciembre podrás disfrutar aún más de tus dos aficiones favoritas, los videojuegos y la música, ya que ese día sale a la venta el Nintendo MP3 Player, un software que convierte a tu consola portátil en un completo reproductor MP3 de alta calidad. Este sencillo accesorio es muy fácil de utilizar, te permitirá llevar contigo tus canciones favoritas almacenadas en una tarjeta de memoria SD. Es tan fácil como cargar ficheros MP3 en la tarjeta a través del PC e insertar después la tarjeta en el cartucho del Nintendo MP3 Player. El título de cada canción aparecerá listado visiblemente en la pantalla de Nintendo DS para que puedas seleccionar las canciones fácilmente. Desde su lanzamiento allá en marzo de 2005, Nintendo DS ha logrado vender ya 7 millones de unidades en Europa y 6 de sus juegos, como Brain Training del Dr. Kawashiwa, ¿Cuántos años tiene tu cerebro?, Animal Crossing, Wild World, Nintendogs, New Super Mario Bros., Super Mario 64 y Mario Kart DS han alcanzado cifras de venta por encima del millón de unidades sin ninguna dificultad. Puedes elegir a Mario o a un personaje neutral para que te lleve de canción a canción. También tiene las mismas funcionalidades que un reproductor: repetición de canciones, modo aleatorio, reproducción, ajuste el volumen. Además, de con tu Nintendo DS Lite podrás utilizar este accesorio con Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, Game Boy Micro, Game Boy Advance ST retroiluminada y Nintendo DS, ya que es totalmente compatible con todas estas máquinas. Recuerda que es necesario utilizar una tarjeta SD y contar con una conexión a un PC para poder descargar las canciones. A partir del 9 de diciembre, tu Nintendo DS también reproducirá tus melodías preferidas cuando salga a la venta a un precio recomendado de 30 euros. El Nintendo MP3 Player no solamente funciona con Nintendo DS, como decimos, sino que también con Game Boy Advance SP y la Game Boy Micro.
Continuamos enredando, continuamos
pues
como
no,
siempre.
Pues no, quieto, que no pasa nada. Vamos allá.
Ey, ¿qué pasa, tío?
Nada, no pasa nada, pues.
Me presento.
Preséntate.
Soy el Nen de Castefa, tío, un DJ y aquí profesional, Nen.
Anda, si está el Nen por aquí, si el Nen ha venido a enredando. ¿Por qué ha venido el Nen a enredando? Pues porque Nen va a tener su propio videojuego. Estará a la venta en diciembre para PlayStation 2 e incluirá los mejores momentos del Nen en el programa de Buenafuente. Atari y Antena 3 Televisión se asocian para lanzar el juego de PlayStation del famoso personaje del programa de Buenafuente. Atari Ibérica y Antena 3, como decimos, han anunciado ya que el próximo mes de diciembre saldrá al mercado el videojuego oficial del Nen de Castefa, el famoso personaje que se ha convertido en un fenómeno social tras su aparición en el programa de Buenafuente con el título de ¿Qué pasa, Nen? El videojuego. El videojuego saldrá a la venta en el próximo mes para PlayStation 2. Demuestra tu pericia a través de 5 minijuegos en los que tendrás que superar divertidos desafíos en torno al mundo del Nen. El videojuego también incorpora vídeos en los que junto con tus amigos protagonizas situaciones disparatadas llenas de humor. ¿Te imaginas al Nen aplastando moscas contra la pantalla de tu televisor con su nariz?
¡Ey! ¿Qué pasa, Johnny, tío?
Coge el mando de tu consola, supera cada uno de los niveles, descubre nuevos juegos y no te pierdas ninguna de las secuencias que incluye el videojuego del Nen. El director general de Atari Ibérica, Alberto González Lorca, ha manifestado que el videojuego del Nen es un proyecto que hemos desarrollado con gran entusiasmo por ser una iniciativa que compete únicamente a España y los videojuegos locales merecen un cariño especial. Además de hacerlo con Antena 3 ha sido extraordinario. También el director de nuevos negocios de Antena 3, Nicolás Gruber, ha declarado que es la primera vez que un personaje de televisión en España tiene su propio juego de PlayStation. Esto demuestra la popularidad que ha conseguido en muy poco tiempo. Además, para hacer el producto más atractivo, hemos incluido dentro del juego, dice, los mejores momentos del Nen en Buenafuente.
Paso por Miguel.
Pues ya lo sabes, a partir de diciembre vas a tener al Nen en tu PlayStation 2. Hablamos de más cosas y recordarás que hace unas semanas hablamos del FIFA Interactive World Cup. Bueno, pues ya te anunciamos que el próximo 25 de noviembre, este sábado, se va a celebrar la final española de esta competición en Madrid. Electronic Arts, multinacional líder del software de entretenimiento interactivo, ha anunciado que la final española de la edición 2006 de la FIFA Interactive World Cup tendrá lugar el próximo sábado 25 de noviembre en el stand de Electronic Arts dentro de la Feria del Deporte Deporte Total, ubicado en el pabellón 6 de IFEMA. La FIFA Interactive World Cup 2006 reta a cientos de fans del fútbol y los videojuegos de todo el mundo a competir en torneos online y offline y ganar el título FIFA Interactive World Player 2006. El horario de participación será de 12 a 9 de la noche y habrá 4 torneos en 4 horarios diferentes, a las 12, a las 3, a las 5 y a las 7. Los dos finalistas de cada torneo viajarán gratuitamente a la final mundial que se celebrará en Ámsterdam el 9 de diciembre. Y además el ganador de cada torneo se llevará un lote de videojuegos de Electronic Arts. Los 8 clasificados optarán a ganar la gran final de la FIFA Interactive World Cup 2006 y obtener así el título del jugador mundial FIFA Interactive 2006 y un premio nada desdeñable de $22,000. El campeón además podrá disfrutar de la élite mundial del fútbol en la gala FIFA World Player que se celebrará en Zurich el 18 de diciembre de 2006. Como ves, hoy hemos tenido un poquito de todo en nuestra sección de juegos y ya vamos a ir poniendo el punto y final a esta edición de Enredando. Recuerdo el horario de actividades de este sábado en Sarescola. Euskadi Digital te invita a que pases el día con nosotros. A las 10:30 tendrá lugar una conferencia de Iñaki Lázaro sobre la seguridad básica en la red, consejos que siempre son muy interesantes de tomar buena nota. En cuanto acabe, a las 11 y media comenzará la grabación de Enredando. Dos horitas después, a la 1:30, pues pararemos para prepararnos para ir a comer a eso de las 2 en un restaurante que está justo enfrente. A las 4:30 continuaremos con la grabación de El Guardián con Iñaki Lázaro, y luego a eso de las 6 ofreceremos una charla sobre pues conductas, formas de expresarse bien en internet, es decir, por ejemplo, que cuando te envíen un correo electrónico lo respondas en tiempo, pues cosas, pequeños detalles que hay que tener en cuenta a la hora de navegar por la red. Tenía que saludar a los nuevos oyentes que se han apuntado a nuestro portal www.enredando.net, pero me he dejado la hoja en mi mesa, así que no te lo voy a poder nombrar. La semana que viene será. Muchísimas gracias. Es que ricasco por haber estado con nosotros. El sábado nos vemos en Sarescola, y si no puedes venir, por lo menos te lo contaremos. Es que ricasco por haber estado estas 2 horas, y hasta dentro 7 días. ¡Agur!